las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo para todos, muy buenos días, bien hallados si están ustedes por ahí. Tenemos un asunto en la comarca que va cogiendo, me da la impresión, o ya tenía y nos hemos percatado ahora, o ya lo sabíamos y no le habíamos hecho demasiado caso, y es el problema del hospital. Es un problema que afecta a una cuestión esencial para todas las personas, que es la salud. Y en esto tenemos que estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo es que la política se está haciendo mal. Y como ya vemos que no se está de acuerdo es que parte de la política se está haciendo mal. Y los ciudadanos, por mucho que quieran contribuir, bien, pueden hacer asociaciones, pero es pasarle directamente la política, le pasa directamente el problema al ciudadano, porque ellos como políticos no son capaces de ponerse de acuerdo y saber qué decir con respecto a este servicio esencial que no funciona. No funciona correctamente. No funciona desde su propia definición de hospital. O sea, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo definimos a nuestro hospital? ¿Qué sabemos nosotros de nuestro hospital? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuántos médicos necesita? ¿Cuántos cirujanos hay? ¿Cuántas operaciones hace? ¿Cuántas debería hacer? ¿Cuántos nefrólogos necesitamos? ¿Cuántos? No sé, no tenemos nada. No sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que la lista de los que están o estamos o estaremos en la espera es cada vez mayor. Y al decir esto, alguien te para, tú también estás en la lista de espera. No, yo no estoy en lista de espera, afortunadamente, pero no quiero que cuando me llegue o le toque a uno de mi familia le pase lo que le está pasando a un montón de gente. Creo que no es mucho pedir, después de un montón de impuestos que nos extraen, nos meten la mano en el bolsillo. Y además, nadie nos dice, es decir, nos sacan el dinero para prometernos el cielo. Y es mentira. La sanidad ideal nunca va a existir, siempre tendrá defectos. Pero existe una calidad general aceptable. Y esa calidad general aceptable no existe aquí, aquí no la tenemos. Eso está clarísimo, no la tenemos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace la sociedad cuando tiene un problema de este tipo? Porque le afecta en primera persona. ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué puede hacer? Mirar al político. El político no está, se ha ido. ¿A quién miramos? ¿Está la sociedad estructurada? ¿Hay asociaciones? ¿Hay agrupaciones? Alguna hay. Habrá que echar mano a ellas. Hay además un riesgo en todo esto, que es el de que te pongan el sello de rebelde. ¿Usted se ha sentido rebelde, aparte de en su juventud, en su tiempo de juventud, se ha sentido rebelde? Bien, hace unos días escuché un podcast de esto, o en YouTube, una entrevista que el escritor Juan Soto Ibars, un tipo conocido además de aquí de Águilas, está aquí casi de la tierra, casi paisano, una entrevista que le hacía al director de cine Juanma Bajo Ulloa. Y Juanma Bajo Ulloa estaba quejándose de cómo una persona con criterio, inmediatamente lo sitúan en el mundo de la rebeldía, una persona que no sigue el mundo woke, es decir, el tema de las minorías, el abrazar la causa trans, el estar todo el día persignándose en nombre de la diversidad, es decir, todo aquel que no, que se sale de ahí y dice, mire, las cosas para mí son un poco más sencillas, no me toque usted más las narices y déjeme usted vivir en una cierta normalidad, pues eres un rebelde. Si nosotros nos ponemos a hablar demasiado sobre el hospital, seremos unos rebeldes. Y en esta entrevista de Juan de Iván de Soto Ibars a Juan Manuel a Juanma Bajo Ulloa, hay una definición que trae Juan Soto Ibars que extrae de un escrito hecho por el hijo de Alfonso Uxía, es decir, Alfonso Uxía Jr., que define maravillosamente lo que hace la sociedad con los rebeldes, con la gente que considera rebelde, que no se ajusta al patrón que quiere una clase gobernante y un conjunto de acólitos importante, que son sus apóstoles, y defienden cada día. ¿Es usted feminista? No. ¡Oh! Escándalo. ¿Qué pasa con esa gente? No te pueden meter en la cárcel, pero ocurren otras cosas. Y esas cosas están bien definidas en lo que ustedes van a escuchar, porque Uxía las define muy bien y las cuenta y lo lee Juan Soto Ibars. Escúchenlo.
La tiranía está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, mira cómo, mira qué bien lo explicaba Uxía, te lo lanzo como reflexión para ver cómo lo recoges. Dice, mientras tanto, él se refería a la escritura, pero vale para el cine. Mientras tanto, otros escriben con más riesgo, más ambición o más belleza, pero sin la etiqueta adecuada. Se les concede una reseña tibia, un premio lateral, una tolerancia con el ceño fruncido. No se les niega la palabra, no se les castiga, se les niega el entusiasmo, que es lo único que de verdad consagra. Los premios literarios funcionan como sacramentos civiles, no premian libros, absuelven trayectorias. Así se construye el mapa cultural español. Zonas cálidas y zonas frías.
¿Está usted en la zona fría o en la zona cálida? La zona cálida es, ya saben, donde se está a gusto, donde están todos, donde te aplauden porque no eres rebelde. Bien, ¿qué tenemos por aquí en la redacción abierta hoy? ¿De qué hablamos? Muy bien, muy bien. Vean cómo nos anima la música. Es música de estrella para usted, Salomé. Así que, debute, por favor.
Pues tengo dos noticias, las dos se pueden hacer breves. Sobre todo la primera, los consumidores de Almería están en alerta ante un nuevo fraude que suplanta a la inspección médica.
¿Y eso? No, pues, hay mucho detalle, enseguida le pregunto más, pero...
No, los delincuentes envían un texto de SMS suplantando a salud y te...
La uno se lo cree.
Y te lían. Sí, y la otra información que es bastante interesante.
Que le gusta a usted más tiempo, ya tiene usted, no sé, el afán de primadonna.
No,
es quiere que... usted dos veces, un bis, que le aplaudan y hacer un bis.
Es que me ha llamado la atención un punto de esta noticia, la policía local y el GOR de Níjar recupera un coche robado con armas y desarticula un operativo de petaqueo con 3.000 litros de gasolina. Y me ha llamado la atención lo que es el GOR.
¿Qué es? Le iba a preguntar. ¿Qué es el...
Pues es una unidad especializada y reforzada que atiende demandas vecinales y delitos de orden público, pero pertenece también a la policía local. Es un refuerzo que ha creado la policía local dentro
de... Y puede de entrar ellos en el mundo del petaqué, para el mundo del narcotráfico, etcétera, etcétera.
Exacto.
Eso contrasta bastante con lo que creo que fue usted, señor Irigaray. Alguien le dijo, no estamos nosotros para entrar en estos delitos, está la Guardia Civil.
Por
alguien de la policía
traigo,
local,
por
¿no?
Eso lo traigo. Sí, sí, sí.
¿Fue usted el que se lo dijo?
Recuerdo
¿o
eso.
¿Fue a usted,
ya no
Catina?
Me acuerdo, fue a Catina. ¿Eh? A mí me sonaba
no, a mí
eso,
no.
Pero no...
Fue a Salomé.
A la propia Salomé. Pues...
Sí, sí, pero eso suena, es una nueva, es una un grupo de élite especial, que también formó, Vera, creo que en su día, también montó una unidad de élite, ¿no?, en su policía local. Contrasta porque cuando en los municipios vemos que la policía local se dedica a parar el tráfico a la hora del comienzo de los colegios, de la salida y poco más, ¿no? Sin embargo, está bien que también se impliquen bien en algo más.
¿Quiere usted decir más o le dejamos un espacio a...?
Por si desarrollamos ya esta...
Enseguida. ¿Qué noticia es la suya?
Pues yo voy a hablar de dos monumentos, dos bienes de interés cultural de nuestra comarca que amenazan ruina, y no lo digo yo, lo dice...
Que también lo digo.
Y bueno, y todos ustedes lo verán cuando se destapemos cuáles son estos dos monumentos. Pero esta vez lo hace la Fundación España Nostra. Es una fundación sin ánimo de lucro, presidida por la Reina de España... ahora Leticia, no me acuerdo el apellido.
En otro tiempo...
Sofía y tal, y entre su directiva pues están gente como el Duque de Alba, por ejemplo, el Marqués de Santa Cruz,
todos muy grandes de España, tan grandes son. Venga.
Sí. Bueno, pues,
¿qué dice esa asociación sobre algo nuestro?
Pues dentro elabora todos los años una lista roja, llaman ellos, donde incluyen los bienes de interés cultural, no otros, bienes de interés cultural que están amenazados de ruina inminente.
Que se nos caen a pedazos.
Que se nos están cayendo ya.
A pedazos.
Sí.
Bien. Y aquí, ¿cuáles señala, tenemos aquí que vamos a saber y que no es discutible, aunque todo es discutible en este mundo?
El descargador de mineral del ferrocarril minero Bedargarrucha.
Alguien lo puede ver que está perfecto para usarlo, pero no es verdad. Que lo vea no es cierto. Venga.
Y la torre de Besa Roldán en Carbonero.
No lo puedo creer, está perfecta, coño, para subir y vivir en ella.
Vaya, ¿quién no vivía allí?
¿Quién no puede tener una opinión?
Ni siquiera lo ocupas, se atreven a meterse ahí.
¿Usted se atreve a discutir mi opinión? No tengo derecho a opinar. No tengo derecho a que me respete mi opinión. Tengo derecho a que me respete la que diga que la torre del Pirulico está recién, o que se va a caer, o no sé, lo que yo quiera decir.
Pero pues su opinión no me parece suficiente, porque debería ir respaldado también por la opinión, en el mismo sentido, de un transexual, de dos lesbianas, un negro.
Y del grupo de amigos del tren.
De la UNESCO de Pechera.
Eso son muy, muy importantes para cualquier acción pública que se haga. Muy bien. Katina.
Bueno, pues yo voy a destacar dos asuntos relacionados con la situación sanitaria en nuestra comarca, y más concretamente el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Y tenemos una reacción más de las pocas que hemos recibido, sobre todo especialmente aquellas que provienen de alcaldes del Partido Popular. Les ha costado más trabajo, es decir, sí, tenemos una, que es la de Domingo Trabalón, de Zurgena. Bueno, pues una persona que se ha pronunciado es el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos. Dice que va a pedir a la Mancomunidad de Municipios que exija este ente un hospital con los servicios básicos que estén cubiertos.
Claro, aquello que va a ofrecer, que por lo menos lo ofrezca. Es decir, si pone vendo pipas,
que haya pipas.
Haya pipas, claro. Si es un hospital, que se preste la sanidad en los términos que entendemos que es un hospital. Si no, llamamos a consumo. Una parte enseguida de parte del cliente.
Le cambiamos el cartel y ponemos centro médico.
Claro.
Bueno, y otra cuestión que tiene también que ver con la situación sanitaria ha sido una crítica del Partido Socialista de Pulpí, que ha criticado que la Junta haya priorizado dotar de wifi gratis a los hospitales en vez de contratar más médicos.
Han cavado mucho para llegar hasta ahí, ¿verdad? Han rebuscado mucho para... Podrían haber dicho que se bajara el sueldo, no quiero decir otras cosas que suenan mejor al oído de todos, aunque sean quizás más demagogas. Pero esto concretamente, dices, el wifi. O sea, si no hay wifi, ¿tenemos médico? ¿Ese es el coste del wifi? ¿Médico para todos? ¿O wifi o médico? Yo creo que no. Creo que han hecho una mala cuenta. Le faltaba a usted, señor Irigaray, una. Pero está muy bien la intención, ¿eh? Que sigan ahí. Siempre que no sea con perspectiva de, que es lo que le ha faltado a usted, de género. Cuando vayamos a hacer el comentario sobre la obra y la opinión, si se cae o no se cae. ¿Se cae con perspectiva de género?
Exacto.
¿Qué dos obras, qué dos monumentos se nos caen?
Pues mire, el descargador de mineral del ferrocarril minero Bedargarrucha.
¿Hay un estudio de perspectiva de género que garantice que eso es así? Es decir,
no tendremos
un jaroso nuevo hasta que haya un estudio de perspectiva de género. Mientras tanto, pues mire, habrá mil y pico
estudiantes. En este caso es una ventaja, porque si no existe una visión de la perspectiva de género, no se puede derrumbar. Y si se derrumban, esas piedras estarían cometiendo un delito.
¿Y cuántas se caerían? ¿Y cuántas
serían? Una infracción administrativa.
¿Y cuántas heridas piedras hembra y cuántas heridas piedras macho serían? ¿Habría ahí una discriminación?
¿Habría paridad?
¿Paridad o no habría paridad?
Habría que analizar todo eso, ¿no? Entiendo yo.
Piedras y piedrolos. Salomé, a por los que traen los piedrolos. Esos que necesitan gasolina y todo.
Bueno, primero voy a recordar el tema del fraude, que siempre hay que estar un poco ojo a visor, ¿no? Y con cuidado, sobre todo para gente que precisamente está de baja médica. Pueden recibir un SMS o un correo electrónico pidiendo simplemente ampliación de datos para comprobar sus datos de salud y su baja laboral. Entonces la gente es propensa a eso porque están pendientes siempre de citas médicas, dan sus datos y ya han entrado en la órbita de esta gente fraudulenta que intenta quedarse con sus datos personales, datos bancarios, etcétera. Bueno, pues advertimos de ese tipo de fraude.
¿Y cómo,
de la inspección médica?
Pero la gente sabe que no tiene que dar ningún dato, nunca, en ningún sitio. Eso es una... Es como, yo qué sé, no meter la mano en el fuego.
Cada vez se profesionalizan más y escriben con más corrección, porque yo recuerdo que antes te mandaban cada correo y estaban muy mal escritos, estaban con muchas imperfecciones, ¿no? Muchas faltas de ortografía, pero es que ahora ya lo estructuran demasiado bien.
¿Y cómo sería un...? O sea, que te escriben y ¿qué te piden? ¿Es una cita médica? ¿Te piden los datos porque tienen que actualizar algo? ¿Tienes que dármelos? ¿Cómo lo hacen eso?
Te mandan un enlace y previamente te dicen que ahí tienes que aportar unos datos necesarios para continuar eso con ya, tu baja. Ya te metes en el enlace y ya está.
Pero eso pillado, ya debería, claro, eso ya debería despertar cualquier alarma. Nadie te manda enlaces, excepto mi sobrina que se va a casar y me ha mandado un enlace para que ponga si tengo algún tipo de intolerancia o no sé qué, o si voy a ir en autobús. Quiero decir, eso es lo que hace. Ahí sí, porque es tu ahijada o es tu sobrina, ahí no hay problema. Pero un desconocido que te diga pincha este enlace y relléname los datos, es que eso es algo que siempre da un porcentaje de gente que caiga, pero claro, si cae uno de cada mil y lo mandan a 10 millones o no, a 1.000 millones, pues evidentemente, pues y cuando entran, ¿qué pasa? Cuando tienen tus datos, ¿qué pasa?
Pues ya cuando tienen tus datos pueden hacer lo que quieran, según los datos que te hayan pedido. Si te piden el DNI o te piden número de cuenta corriente para hacerte los pagos pertinentes de tu baja, de tu seguridad social, y tú inocentemente se los das.
Hemos revisado su jubilación, su pensión, y nos hemos dado cuenta que durante los últimos 10 años usted ha recibido menos. Deme usted, por favor, su número de cuenta, que le vamos a ingresar aquello que... con todo nuestro suyo, la seguridad social, ¿no? Hombre, no.
Bueno.
No, hombre, no. Esas cosas no. Tiene que despertarse inmediatamente la alarma. Bueno,
pero es que la sociedad no ha evolucionado tanto. ¿Se acuerda usted de aquella época de los timos, ¿no? El timo de la estampita.
Eso,
¿no?
Iba a decir.
Son timos que lo ves tan absurdo, pero que la gente caía, picaba, ¿no? Ahí...
Pero caía porque la gente quería llevarse un pellizco de
claro,
apoyo.
Por ese egoísmo.
Esa es la clave.
Exactamente.
La codicia.
Y ahí es lo que van.
Una quiniela premiada, un boleto de lotería. Claro, ese es el timo de la estampita y se sigue realizando. ¿Y cuántas
porque
veces?
La codicia estará siempre presente en el ser humano. No sé, un día quizá evolucionemos y ya no será un ser humano sin codicia, pero eso es muy difícil. Dice, pues este que es tonto, no la codicia, sino también hay un punto de aprovechamiento. La codicia es una cosa, el deseo de tener, pero en eso del timo de la estampita, el timado quiere quedarse con lo que es del otro, porque lo ve tonto, y no se da cuenta que lo que le está ofreciendo es desfavorable para el que te lo está ofreciendo y que te favorece a ti. Y en vez de decirle, no hombre, caballero, no haga usted esto, señora, no... No se da usted cuenta que si usted me da esto va a perder. No, te callas, te lo quedas, y luego cuando llevas dos calles más allá y abres, te das cuenta que, hombre, por tu codicia no, por tu codicia y por tu deseo de aprovecharte del otro. Pues, ala, el karma, dicen, ¿no? Toma, castaña, que sea gusana. ¿Y el otro?
Y el otro es el de la policía local y el GOR de Níjar. Recuperan un coche robado con armas y desarticulan un operativo de petaqueo con 3.000 litros de gasolina. Vale, la policía local lo que hace es que se da cuenta de un vehículo con matrícula un poco extraña, doblada, buscan esa matrícula, no se corresponde con ese coche y se dan cuenta que era un vehículo que estaba puesto como robado y era de Alicante. Total, ya se dan cuenta que está robado. Abren el coche y descubren pues un par de armas y ya pues lo ponen en conocimiento de su propietario. Y lo siguiente es que el GOR de Níjar encuentra los 3.000 litros de gasolina, y a mí me ha llamado la atención lo que era el GOR, porque he buscado GOR, y es que Grupo Operativo de Respuesta, que es lo que significa GOR, existe en la Policía Nacional. Y claro, yo tenía asociado esas letras con la Policía Nacional, pero efectivamente el año pasado, en verano, en Níjar se creó este grupo especializado de policía local, que está, pues se ve que para otras intervenciones, y entonces es como que han separado lo del coche robado, que lo ha hecho la policía local, mientras que el tema del petaqueo lo ha hecho este grupo especializado. Me ha llamado la atención, pero también hay que señalar que el número de policías que tiene Níjar, el presupuesto que tiene Níjar y el número de habitantes que tiene Níjar también es bastante superior a otros pueblos.
30.000, ¿no?
Que están por ahí, ¿no? Sí, Níjar está en 33.000. Por ejemplo, Cuevas es la mitad, que son 15.000.
Por no haber citado a nadie y por algo reciente.
Pero bueno, por ejemplo, son los de la comarca Vera.
Estamos diciendo por Cuevas.
Vera,
que lo presenten y lo apoyen con un informe de perspectiva de género, si lo quieren afirmar. Si no,
10 veces más grande que antes, por ejemplo.
Claro, Vera, por ejemplo, tiene 20.000, pero también he buscado el presupuesto, porque todo va en relación al presupuesto. Y es verdad que Níjar tiene un presupuesto de 44 millones. Mientras que Cuevas, por decir algo, son 14 millones y Vera, por decir algo, 28 millones. Entonces, hay una diferencia bastante grande, como para un municipio con una economía muchísimo superior pueda hacer o pueda duplicar esta policía, que tiene más de 50 agentes.
O sea, que Vera tiene unos 30 millones de presupuesto, que es la gran reina de la zona norte. Pero resulta que Níjar, con 33.000 habitantes, con 13.000 más...
Tiene muchísimo más.
Tiene 43 claro. millones.
Pero te cuenta que también Níjar tiene muchos núcleos diseminados.
Tiene muchos
núcleos. Y Cuevas también.
No, pero todo va en función de los ingresos. Claro. No.
Sí, sí, no, pero es que...
Es una cuestión de ingresos para poder tener gastos.
Cuevas solo tiene 14 millones.
Pero matizando lo de...
14 y pico.
Lo que decía Catina.
Cuevas. O sea, mucho menos.
Porque no es una cuestión de tener diseminados, sino una cuestión de ingresos.
Claro, que son esos diseminados, le proporcionan muchos ingresos, porque son diseminados de playa, son muchos núcleos de playa que están compuestos por el 99% son segundas residencias.
¿Pero cuántos tiene Lubrin diseminado? Si tendrá.
No, que yo no digo por lo diseminado, yo lo que quiero decir es que tiene
esos núcleos
que tienen miles de viviendas, de segundas viviendas, de personas que no hacen gasto en todo el año, nada más que dos meses al año. Bueno, viven en Almería, viven en Madrid, viven en
Osorio. Eso es lo que estoy diciendo, hombre,
y le reportan muchísimos ingresos.
Si tú tienes muchas barriadas y mucha gente, pues evidentemente hay más IBI, hay más consumo, habrá más impuestos. Pero yo lo que quiero decir, que la proporción con la que sube Níjar en función de la población y la comparación con Vera, que es la perla de los mares en cuanto a ingresos, y que además que lo llevan niquelado, y son 30 millones de euros al año y 21.000 habitantes. Y nos encontramos que Níjar tiene 43 millones de euros.
45 casi, 44
84. Y 32.000 habitantes. O sea, si 12.000 habitantes más.
Son 15 millones más.
Puede que también tenga algo que ver el Parque Natural Cabo de Gata. Níjar, que a lo mejor tenga también unos ingresos en el
lo fundamental son los miles y miles de viviendas de segunda residencia que tiene, que son fuente de ingresos, fuente de impuestos tremenda y muy poco gasto, porque apenas son utilizados dos meses al año esas viviendas.
Muy bien. Gracias, Salomé.
De nada.
Dos, con un bis hoy,
Mañana descanso.
Dos. Mira, Catina, también lleva tres, dos. Lo que tú quieras, son tus fans, puedes hacer lo que quieras con tu público, como dice la jurada, ¿no? No, la Pantoja lo dice más, mi público. Javi, tú a tu público.
Bien, pues yo a mi público le voy a hablar de esos dos bienes culturales, bienes de interés cultural, que amenazan ruina, no lo dice cualquiera, lo dice la
Fundación. Perdona, si me queréis, irse, ¿no? Dilo, venga, perdona. Sí.
Que amenazan ruina inminente, según la Fundación Hispania Nostra, que no es cualquiera, ¿no? Es una fundación con 50 años ya de trayectoria y que está pues liderada, encabezada, presidida por la Reina de España y entre sus patronos, entre otros, su junta directiva, pues están el Duque de Alba, el Marqués de Santa Cruz y gente de la alta, de la rancia aristocracia española.
Pero ¿no? Que hay que decirlo para que sepan que es una fundación importante.
Sí, 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 sí.
Porque la otra, de los plebeyos, no es tan importante.
No, no.
Usted con su
con mi
camisa plebeya no podría estar ahí.
O la asociación de los amigos de la UNESCO de Pechina ni siquiera llegan a estos foros, ¿no?
Usted con su bolígrafo de plebeyo no puede estar allí, no puede firmar cosas con bolígrafo de plebeyo. Ellos sí, son grandes de España.
No se fijan, no examinan, no evalúan todos los monumentos. Por ejemplo, no han avisado sobre la ruina inminente que se avecina en el convento de San Francisco de Cueva de la Almanzora. ¿Por qué? Pues porque no está declarado bien de interés cultural, ¿no?
Claro.
Tiene que tener.
Y tampoco la ruina que le viene a usted por alguna razón, porque usted no está declarado de bien de interés cultural tampoco.
Así es.
Y, o sea, pero la ruina que le viene por lo que sea, esperemos que no sea, que no ocurra, pero usted tampoco le ayudaría.
Pero en este caso, dentro la lista la componen alrededor de 1.600, en toda España, 1.600 bienes de interés cultural que están abandonados, hasta el extremo de que amenazan con su desaparición inminente, ¿no? Ya. Entre ellos, entre esos 1.600, están dos de la comarca. Uno es el descargador de mineral del ferrocarril minero Vedargarrucha, construido en 1894 y que estuvo funcionando, bueno, construido por la sociedad Chavarri, Lecoq y compañía, que entró en funcionamiento dos años más tarde, en 1896, y estuvo activo hasta 1923. La vía férrea ya desapareció hace mucho tiempo en su totalidad y quedan solo algunas construcciones anejas, que en un estado fatal, y la perla de la fatalidad es la del descargador, que lo ven pues al final de Garrucha, junto a la playa, ¿no?, al otro lado de la carretera, y que amenaza ruina inminente. Y el otro es la torre de Mesa Roldán. Aquí nos vamos a Carboneras. Esta fue construida en 1766... y fíjense que los retrasos en las obras no es cosa de ahora. Esta torre se construyó a partir de una petición de los alcaldes de la comarca, de nuestra comarca, después de la invasión del Dogalí, un corsario berberisco, en 1500...
De nuestros alcaldes de la comarca de aquel tiempo.
De aquel tiempo.
De aquel tiempo.
No los de ahora.
Claro.
Que cuando padeció en 1573... se padeció una invasión del berberisco Dogalí que se llevó a miles de personas de aquí para venderlos como esclavos en Orán, bueno, desde Cueva de Almanzora hasta Baza, ¿no?, que fue haciendo su racia, ¿no?
Sí.
Y bueno, pidieron al rey Felipe II, le pidieron una intervención y en ese plan, pues que construyera una serie de torres vigías para poder alertar de la presencia de la llegada. 1573. Esta se construyó en 1766, 200 años
después. Con bastante retraso.
No es solo el ave el que se retrasa, ¿no?, aquí en la construcción. Y se
de casta le viene al galgo.
Exactamente. Se construyó encima del cerro de Mesa Roldán, en Carbonera, además con una eficiencia pasmosa, porque cuando la construyeron, los cañones de que la dotaron,
los
proyectiles no llegaban al mar.
No es que fuera algo que vomitas así, te cae justo encima, o los de la próstata que orinas y cae justo en perpendicular. No, pero le faltaba fuerza.
Le faltaba fuerza.
Era un puff. No. Ese tendría, por cuestiones de género y de tal, hoy tendría mucho éxito. Uf, y tal, y quedarte aquí así en el medio, ¿no? Entre
era otra estrategia, ¿sabes?, porque mataban de risa al enemigo. O sea, cuando llegaba allí, pues.
Soltaba un chiste,
pero no.
No es políticamente correcto.
Claro, es verdad que no llegaban. Entonces no llegaban a mal. Le faltaba aquello pólvora. Tenían poca pólvora. Mira, no me extraña que esté mal eso, porque también ha sido un lugar que algunas veces, esto lo digo porque nosotros teníamos ahí un repetidor hace mucho tiempo, cuando estábamos en la comunicación, teníamos un repetidor, y gente que no le gustábamos, hay mucha gente que no le gustamos, y eso, ¿qué vamos a hacer? No puede. Y iban y apedreaban el repetidor, que estaba la antena que estaba allí. Entonces, claro, alguna piedra se escaparía también y le daría a la propia torre. Bueno, comprenderán que es una broma sin gusto lo que acabo de decir.
Pero es verdad que, pero lo que he dicho sí es cierto, que iba y le tiraban piedras al emisor, a la antena de emisor.
Pues fíjese, igual esas piedras han rebotado y han contribuido a la destrucción.
Muy bien, de ese, vale, de
torre.
Pues en fin. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y Katina, creo que podemos ir directamente casi a los titulares contigo, ¿verdad? Bueno, pues si estamos todos preparados, ponemos el casco y le metemos puño a la cosa. Ahí van los titulares.
Seguimos en el día de hoy recibiendo reacciones sobre la sanidad en la comarca. Hoy el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, va a pedir a la mancomunidad, eso nos ha dicho, a la mancomunidad de municipios, que exija un hospital comarcal con los servicios básicos cubiertos. El Partido Socialista de Pulpí ha criticado que la Junta haya priorizado dotar de wifi gratis a los hospitales en vez de contratar más médicos. Y Vox ha vuelto a reclamar en un acto del partido celebrado en Huerca Lovera un plan hidrológico que conecte todas las cuencas para poder llevar agua desde donde sobra a donde falta. Huerca Lovera va a coger el lunes la celebración del Día del Agua por parte de los regantes de la provincia. Hay muchos de nuestros regantes que participarán en coloquios que hay previstos. Ya se han empezado a colocar las vías en el tramo de la alta velocidad que unirá Murcia y Almería. Son 61,5 kilómetros en el tramo Lorca-Vera. Una intervención anunciada por Adif y cuyo coste supera los 108 millones de euros. Sin noticias sobre los espigones previstos en la playa de Vera ni nuevos aportes de arena, el ayuntamiento considera que las playas están en condiciones óptimas para la Semana Santa. Y volviendo al alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos ha declinado pronunciarse sobre el aumento de sueldos de su gobierno que ha denunciado o que denunció el Partido Socialista. La Mancomunidad de Municipios invertirá 200.000 euros ahorrados con las licitaciones de las obras del Plan de Sostenibilidad Turística. Realizarán una casa museo para Pulpí, un espacio de trabajo compartido en Taberno y mejorar los accesos a la mina Molata en Veda. El Ayuntamiento de Huerca Lovera va a licitar la semana que viene la restauración del edificio del casino, un concurso que partirá de 2 millones de euros y un edificio que contará con 1.500 metros cuadrados. Será la nueva sede del Ayuntamiento.
Ojo, 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 que estamos hablando de una, de una, de un proyecto de obra eterno, o sea, en su calidad de proyecto, si es que podemos dar una calidad, porque también el proyecto supone tener el proyecto realmente, sino el proyecto mental, yo diría el deseo eterno de cualquier de las últimas corporaciones, y digo las últimas del tiempo democrático, especialmente del año 80 y largos, 90 y algo, hasta ahora. Crear poner en condiciones de ser habitado el antiguo casino, porque está hecho de unos materiales muy débiles, muy débiles. De hecho, ahí tienen los huercalenses, saben perfectamente que debe estar bajo unos sistemas de seguridad para que no se caiga, y esto necesita una inversión importante, y allí es donde, al menos eso se ha dicho en ocasiones, se quiere llevar el ayuntamiento, o parte del ayuntamiento, quizá la alcaldía, no lo sé. Pero esto también es una cosa un poco loca en Huerca Lovera, porque depende del alcalde que esté, te han querido llevar el ayuntamiento a las cuatro torres, y por arte de birli birloque, y porque yo soy quien soy, porque soy el alcalde y lo deseo, pues ha llegado a proponer en el pleno tomar posesión de las cuatro torres, y han llegado allí, han descerrajado, han quitado el tal, y han ido a tomar posesión. Al minuto y medio, enterándose que el asunto iba con la justicia y que no, uno no puede, por muy alcalde que sea, tomar posesión de algo que no es suyo, pues hubo la comitiva, tuvo que dar la vuelta y volver al ayuntamiento y casi volver a arreglar la cerradura. La cerradura que no, que había, que acababan de romper, ¿no? Que acababan de forzar. Y bueno, esto es las ideas que pasan por Huerca Lovera y algunos que han estado en la alcaldía. Esto parece que sí va más en serio, y es lo que harían para actividades o tareas claramente municipales vinculadas a la alcaldía. En fin,
estamos ante una próxima licitación ya,
importante, dos millones. No hay muchas inversiones en Huerca Lovera de 2 millones, Solo Mojácar se permite 4 o 3 millones para hacer cosas que no se llaman variantes y hacerle además el papel a una administración que tiene la obligación de pagar una obra y resulta que el ayuntamiento la exime, o al menos en el 50%, en unas condiciones además muy desfavorables para los intereses del pueblo. Pero llega un alcalde o una alcaldesa, sobre todo una alcaldesa anterior, y le dice al pueblo: no, esto es lo que merecéis y esto es lo que necesitáis, y aquí está vuestra alcaldesa para daroslo. Mañana podrían pensar en un aeropuerto o traer el AVE hasta la misma puerta de la casa de Rosa María Cano, porque ella se lo merece y porque es bueno para el pueblo. Esa, todo, ella siempre lo vende igual. O te mete al hijo de los bomberos porque es bueno para el pueblo también, sí. Venga, más cosas.
Hablamos ahora de bienes de interés cultural en nuestra comarca. Precisamente el descargador de mineral de Garrucha y la torre de Mesa Roldán en Carboneras en estado de ruina inminente. Así lo recoge la lista roja de Hispania, una fundación que preside la reina Leticia. Iber ha inaugurado su primer sendero homologado. La ruta consta de 7,6 kilómetros que unen el Salar de los Canos, el yacimiento romano de Rocipón, la ermita de la Virgen de las Huertas y los cerros volcánicos de Los Pelaos y el Pajarraco. Y Huerca Lovera pone la primera piedra de la Casa Museo del Paso Morado. Se levantará sobre una parcela de 560 metros cuadrados y estará terminada en el año 2028. Y Taberno, conmocionada por la muerte de Alex, un niño que padecía una enfermedad rara, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo, inoperable y sin tratamiento.
Ruina inminente es lo que alguno podría pensar que le pasaba a la alcaldía de Mojácar con Rosa María Cano, pero no era ruina inminente. La ruina era la que ella iba a llevar al final a las cosas que tocara, pero lo que estaba era infectada, es distinto. No es lo mismo estar en una ruina que estar infectado, aunque la infección te lleve a la ruina. Pero una ruina no te lleva necesariamente a estar infectado, pero la infección sí te puede llevar a la ruina. Y ese ayuntamiento de Rosa María Cano, dirigido por ella, estaba infectado. Y ahí sigue, con el timo de la estampita. La codicia le dice a la gente: quédate con esto, tal, 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 y la gente se cree que va a ganar, pero gana ella, gana comprando votos. Eso es trampa. Así que estaba infectado. Más cosas. Miren las condiciones del cine en el mundo del el adoctrinamiento general, el mundo del cine, el que se reúne con el tema, con la escolla y grita el no a la guerra, o cualquier eslogan que le manden desde Ferraz o Yolanda Díaz. Y si no estás ahí, pues hoy la palabra, una palabra de moda, es que te cancelan. ¿Qué es cancelarte? Pues que te cancelan, está cancelado, ya anulado. Estas son las condiciones en las que se ruedan películas o se exigen a la gente que quiere tener una ayuda institucional para hacer esa película. Vamos a escucharlo.
Plataforma, no sé si lo sabéis también, a veces hacen clases de adoctrinamiento. Por un lado, si es un rodaje de una gran plataforma, no sé si lo sabéis también, a veces hacen clases de adoctrinamiento
Netflix y
para ver cómo tratar a tus compañeras. Hay una plataforma que, por ejemplo, indica que más de 7 segundos de mirar a una compañera es acoso. Te paran, el proceso de creación de la película, te llevan a una sala y te adoctrinan durante una hora. Una persona que viene, una profesional que viene a adoctrinarte sobre cómo has de tratar a tus compañeras.
Usted expresa que esto es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Esto, créanme, que es real. Lo está contando un director de cine que sabe lo que está hablando.
Es acoso, que no lo es, etcétera, ¿no? Entonces todo eso ya está absolutamente asumido, que yo creo que lo más terrorífico de todo esto que estamos hablando no es tanto la presión del sistema para controlar todo el relato y para premiar a aquellos que difunden la propaganda del régimen, sino la asunción de parte de los profesionales absolutamente mansa y absolutamente sumisa de toda esta locura. Porque es que nadie dice nada, no es el elefante en la habitación que dicen los americanos, ¿no?
Es decir, que en la casa, en tu sala de estar hay un elefante y todos hacéis como que no lo veis. ¿Por qué? Por alguna razón nadie quiere decirlo. Y todos nos comportamos, esquivamos al elefante, un elefante que es un animal de África que no tiene que estar en la sala de estar, que llamaría la atención de cualquiera. Pero ese hecho llamativo, quizá un pacto no firmado, ni siquiera acordado, de que nadie va a ver el elefante en la habitación. Y eso es lo que está pasando con la ofensiva cultural esta, o cultureta, que nos está afectando. Les pongo otro corte. Criterios para subvencionar una película.
Sí, también recibe subvenciones. Y estas subvenciones, que siempre habían tenido un carácter más o menos creativo o artístico, es decir, en función del talento, en función del mérito, a partir de los 90 y sobre todo de los 2000 se introduce este componente ideológico. Para que te den subvención al guión, resulta que se introducen cuestiones ideológicas, sobre todo de género, de ideología de género. Es decir, una mujer no puede aparecer haciendo la comida, fregando, tal, porque les molesta y entonces eso te va a quitar puntos. Si el director es mujer, el guionista es mujer, el productor ejecutivo es mujer, la directora de fotografía, el jefe de sonido y el director de arte, si no me equivoco, también el músico, creo que son estos 8 o 10 cargos. Si son esos jefes de equipo mujer, suman puntos. Pero es que puedes sumar una cantidad de puntos de 8, 10, 12 puntos. Es decir, marca la idea absolutamente. Porque a veces ganas la subvención por una décima. O sea, yo a veces quedo fuera porque mi película tenía 72,4 y la siguiente tenía 72,5 y él ha recibido 400.000 euros y yo me he quedado fuera y no he hecho la película. Entonces, imaginaos, en una categoría en la cual una décima marca la diferencia, imaginaos lo que son 10, 12, 8 puntos. Es una barbaridad, ¿no? Con lo cual, las posibilidades de competir con cualquier mujer, pero no te digo de una profesional, con tu amiga, la que corta el pescado en la pescadería, la pones de directora, de guionista y de productora ejecutiva, y tiene el triple de puntos que yo pueda conseguir, ¿no? Con lo cual se ha convertido en una locura, ¿no?
Le llaman igualdad. Bien, seguimos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Fue ayer cuando el Partido Socialista de Garrucha amagó y dio en la cara del equipo de gobierno una bofetada. ¿Cuál era? La de los sueldos. ¿Qué dijo el Partido Socialista? Pues dijo que los sueldos del equipo de gobierno suman 450.000 pavos. Y tú, que ya lo sabías... aunque tú sabes qué grande, por lo del elefante, aunque tú sabes qué grande un elefante, porque todos sabemos que es muy grande un elefante, no es lo mismo tenerlo delante. Entonces no es lo mismo saber así, en la lejanía, que cobran 450.000 pavos, a que un día, otro día, venga alguien y con una nota y diga, no, es que están cobrando 450.000 pavos. Bien, hemos ido a saber si todavía, porque ha habido cambios en el equipo de gobierno, ha habido gente que se ha ido... se han producido modificaciones. Algunos siguen, pero otros no. Entonces el gasto, también había asesores, porque el gasto político no solo se refiere a los concejales, sino también a las personas de confianza que se designan y que cesan en el mismo momento que el equipo de gobierno acaba de ser equipo de gobierno, para dar paso a otros asesores de otro equipo de gobierno. Si es que el alcalde quiere usar esa prerrogativa de contratar a gente de confianza.
Así que en este caso, el Partido Popular, coaligado con los de Izquierda Unida, con los comunistas, tenía a dos personas de confianza. Bien, ¿a cuánto subían los sueldos antes de que empezara a resquebrajarse y uno se fuera? Álvaro, que ahora es alcalde, entonces concejal, dijera, pues yo me voy a mi trabajo y me quedo solo con... cuando estaba en pleno... cuando el fulgor, cuando la luz de ese equipo de gobierno en el apartado sueldos era más deslumbrante, pues era... El PSOE dice 450, que sigue manteniendo ahora, que es medio millón de pavos casi, pero nosotros hemos hecho la cuenta y el PSOE no lleva razón, se equivocan, 20.000 euros me parece, eran 430.000 430.000 pavos en un pueblo cuyo ayuntamiento, en términos de funcionamiento, de eficacia, se cae a pedazos. No se cae a pedazos el edificio físico, se cae a pedazos lo que representa la institución, se cae a pedazos. Es ruinosa, ruinosa. Y es ruinosa porque viene de la ruina y hubo ruina antes y los que han venido no saben sacarlo de la ruina y son o han sido unos gestores que no valían. Ya está. Inválidos. No se valen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Exactamente, ¿qué es lo que vende el Partido Socialista ahora mismo? Vende altos sueldos, pero no son ciertos los 450, eran 430 en el momento más, ya digo, de mayor cobranza, que más cobraban, y luego había otra cantidad, que es la que se va restando conforme algunos miembros del equipo de gobierno fueron cogiendo, en fin, el camino de la puerta y no querían estar en ese... en fin, no querían estar colaborando o participando con concejalías como miembros del equipo de gobierno, aunque por una cuestión de partido que les llaman en el último momento, pues no dejan su acta de concejal, pero no quieren seguir trabajando en el equipo de gobierno, creen que ahí se ha fracasado y ya está. Y tienen una visión real y certera, aquel que piense que en Garrucha se ha hecho una gestión buena o que vienen de una gestión buena, se está engañando. Son cartas en el solitario. Cartas en el solitario porque es su interés como ciudadano el que está en juego. Si su ayuntamiento funciona, funcionará mejor toda su vida, o un poco mejor. En definitiva, le hemos preguntado hoy a Álvaro Ramos qué tal eso de los sueldos. Y ¿qué te ha dicho Catina Álvaro Ramos?
Pues Álvaro Ramos no ha querido pronunciarse sobre ese aumento de sueldos de su gobierno que ha sido denunciado por el Partido Socialista. Dice Álvaro Ramos que prefiere esperar a que llegue el informe del Tribunal de Cuentas y que entonces en ese momento sí que hablará de esos erarios que cobran los concejales de su grupo.
Sin embargo, sí sabemos lo que hay ahora mismo en sueldos porque tenemos documentos. Sabemos que se ha rebajado bastante, que ya no son 450.000, pero porque hay dos concejales menos y porque de los dos asesores que había se ha contratado a una persona, que ya es la persona de confianza del nuevo alcalde, se despidió seguramente a otra, creo que se despidió a otra, y también a una asesora jurídica de la alcaldía, que tenía un sueldo bastante alto y venía de Alvox, 80.000 euros o por ahí. El PSOE dice 90.000, no sé, me parecen demasiados, pero bueno, claro, cobraba un buen sueldo y me parece que ya no está. Entonces, si restamos todo eso, todavía, restando todo eso, ¿cuánto se queda?
Creo que 420... No, 300...
200 y algo.
300...
200 y algo, sí. Hemos hecho antes la cuenta, se ha tenido que dar por ahí el papel. 250 y pico mil euros creo que era. 250 y pico mil euros. ¿Sigue siendo mucho o poco? Pues ustedes sabrán, si usted de Garrucha sabrá si hay una correspondencia en función de lo que cobran y lo que dan. Álvaro dice que no quiere hablar de ese tema. Hasta que venga
el informe del Tribunal de Cuentas.
Sí, el adelanto de la auditoría o la auditoría en sí, ¿no? Bueno, es una simplemente estrategia de de darle una patada al balón hacia adelante. ¿Qué pinta lo de los sueldos? Con, o sea, ¿de qué forma afecta el conocer el resultado de una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas en dar una información, en dar una opinión sobre los sueldos que hay en este momento? Pues lo tiene que saber él. Pero yo creo que es, me da la impresión de que simplemente no querer hablar de un asunto que, en principio, un hombre con esa pureza moral, no digo que otros no la tengan, pero él es un hombre valiente y muy recto en muchas cosas, no se casa con nadie, pues todos al final nos sometemos a determinadas cosas, a determinadas exigencias que hay en el mundo. Quiero decir, nadie tiene la posibilidad de andar sin evitar un árbol. La línea recta como tal no existe. En fin, en cualquier caso, para no liar más, tenemos una declaración de María López, que fue alcaldesa en su momento y hoy está en la oposición, y habla de eso, de los sueldos. Escuchémosla.
Una justificación a esta nueva subida de sueldos de los miembros del equipo de gobierno y del personal asesor del gobierno del alcalde, porque no existe justificación de un gasto de 480.000 euros anuales cuando tienen a Garrucha totalmente sumida en el abandono, en el desastre de la gestión en todos los sentidos, en todas las áreas, y que sea incapaz de justificar esto es normal. Solamente nosotros, desde el Grupo Socialista, esperamos que en algún momento sea capaz de dar la cara y de decir que esta nueva subida de sueldo solamente se justifica con un pago de favores que le han llevado a este señor a la alcaldía, siendo un tráfuga y una persona que desde luego no debería de estar ocupando en estos momentos el señor de la alcaldía.
Es que hay una cosa que yo no entiendo. Me gustaría entender, pero es que no la entiendo. La subida de sueldos no sé si es que efectivamente le van a pagar algo más a algunos concejales. Porque miren, por si ustedes no lo saben, y le damos enseguida carpetazo, si quieres, a este apuesto, asunto, tenemos aquí quién es quién en el tema de los sueldos.
Claro, te voy a aportar un dato que lo señaló ayer el Partido Socialista, que hablaban de una subida del sueldo del concejal de turismo en 12.500 euros al año y del de cultura en 5.000 más.
El concejal de, has dicho, de turismo.
El concejal de turismo.
Pablo Fernández Galindo,
12.500 más dice, al año.
¿Y quién más?
Y el de cultura, 5.000 más.
Y el de cultura. Muy bien. Y esto dice el alcalde que es porque tienen más trabajo. Que se vayan a la calle a saber, al mundo de la calle, y a saber cuánto le pagan por las horas de trabajo. Pero en fin, el dinero público ya sabemos de quién es. ¿Quién es quién en esto de los sueldos? El alcalde cobra 50.000 euros brutos. En 14 pagas. 50.000 brutos en 14 pagas. Dirán ustedes, ¿cuánto? Bueno, un alcalde tiene que cobrar un buen sueldo y no puede estar mendigando por ahí. Quiero decir, tampoco vamos a ser roñosos con estas cosas, me parece a mí. O si el que quiera hacerlo, pues bien, la libertad. La primera teniente de alcalde cobra 45.000 pavos. ¿Cuánto cobraría fuera de su mundo este? ¿45.000? Bueno, 45.000. Ustedes conocen quién es Isabel y qué vida ha llevado ahí, y si es una mujer con capacidades para esto y para tener sueldos de 45.000 euros. El segundo teniente de alcalde es Vicente López. Este hombre cobra 45.000 pavos. 45.000 pavos también, al año, brutos. Pedro Zamora, 45.000 pavos, el exalcalde. Pablo Fernández cobra 45.000. Y Luis José Fernández Cortés, que tiene las competencias de cultura, ¿no?
Sí.
A este le han subido, dices, 5.000. Es que yo no entiendo por qué uno de los tipos más eficientes que tiene el equipo de gobierno cobra 37.000. Pero vamos, en función de algún otro que estoy viendo por aquí, el amigo Vicente, por ejemplo, me parece a mí que el amigo Vicente, no sé, ¿a cuántos le ha ganado en el ring político y social y, ¿sabes?, en la vida? No sé. Supongo que se los merecerá para, o pensarán que se los merece. La realidad es que esta misma gente, y a la espera de lo que pase este año que queda para acabar el mandato, esta misma gente es la que lleva al ayuntamiento y no ha mejorado nada desde el año 2023. Al contrario, económicamente, si no está peor, está igual. Pero vamos, con un problema para pagar a proveedores de mil demonios. Y ya está, quiero decir, otro ejemplo más. ¿Y por qué no se dejan de pagar sueldos? ¿Por qué no lo quitan a uno? ¿Por qué no quitan a otro? Aquí parece que los que tuvieron bastante vergüenza fueron los dos que dijeron, ya no vamos a seguir en el equipo de gobierno y nos marchamos. Les estuvieron rogando para que no se fueran, que iba a ser una mala imagen para todo el equipo de gobierno, no lo hagáis, si lo hacéis vosotros nos dejáis mal, coño, vamos a quedar como más débiles ante la opinión pública. Y los estas dos personas se quedaron. Carmen era una y el otro joven también, no me acuerdo. Y al final se quedaron, pero decidieron renunciar a sus competencias. No vamos a trabajar, no cobramos. Y efectivamente, no han cobrado. En fin, vamos a otro asunto, que es el del hospital. Y aquí con entrevista incluida, porque tenemos a la espera en un momento, bueno, está esperándonos en su despacho y lo vamos a llamar dentro de un momento, al delegado de salud, al que tenemos cosas que preguntarle. ¿Cuáles son las últimas novedades con respecto al hospital? Sobre todo pronunciamientos que están llegando, porque vuelvo a utilizar lo del elefante si ustedes quieren. El hospital es el elefante de esta comarca que nadie quiere ver, que es enorme, es imposible que pase desapercibido. Los problemas que tiene ese hospital y que por tanto se derivan a la sociedad, porque es un servicio de primera necesidad, los problemas que tiene ese hospital están derivándose a la sociedad y se derivan en veintitantos mil personas que no pueden asistir, no tienen un médico al que pedirle atención. Esto es normal, quiero decir. Si es que son 24.000 que se renuevan cada 6 meses porque hay mucha demanda, pero son 24.000 que llevan años. Muchos llevan años. Porque algunas especialidades tardan años en tratarte. Porque si tienes un problema de próstata, como hemos escuchado aquí, pasan 3 años y todavía no te han dicho qué tal tienes la próstata, si la tienes bien o mal. Si ya ha derivado a un cáncer, o bueno, a una molestia que ya no te cabe entre las piernas porque o en el interior del cuerpo, que se ha convertido en una pelota. Esas son las cosas que tienen los hombres, a diferencia de otras de las mujeres, que también sufren ellas y nos sufrimos nosotros. Y esto no puede ser. Vamos a ver, claro que puede ser porque es, pero no debería de ser. Así que no sé si podemos hacer como comarca un frente común, no sé de qué manera, pero esto no lo debemos permitir, porque a todos nos va algo en ello. Da igual lo que usted piense, da igual lo que piense yo, da igual si yo soy de un partido, da igual si usted es de otro, da igual. Cuando nos pongamos malos, nos duele igual. Y si es de uno de los nuestros, nos duele mucho. Y si todo esto se retrasa y se nos muere alguien porque no se le da el tratamiento, nos duele. A usted, al otro, a todos. Esto no es una cuestión de partidos. Ese hospital tiene que empezar a furular y no furula. Eso es un cachondeo. Eso está todo manga por hombro. Y lo que funciona es porque la gente tiene un cierto sentido del deber. Aquellos que lo tienen dentro del hospital, de los 900 que son, u 800 y pico, algunos sí que saben lo que llevan entre manos. Y otros ni puta idea. Y todos saben en el hospital cómo se fue el anterior gerente. ¿Por qué se fue? No porque hiciera nada malo. ¿Y quién dominaba realmente, quién domina en el hospital y quién ha tenido que salir del hospital? Eso lo saben todos en el hospital, todo el mundo lo sabe. Gente que no estaba especializada, que no estaba preparada al frente de grandes responsabilidades en el hospital. Eso lo saben con nombres y apellidos, la gente que está en el hospital. Ese hospital ha ido a peor. Y no tiene además ninguna fuerza en el reparto de médicos. Porque cuando hay un médico se lo lleva al Poniente o se lo lleva a Almería. No tienen y además no le dan unas condiciones especiales a un hospital que tiene unas condiciones especiales geográficas porque las tiene. Los médicos no vienen, hay que hacer algo para que vengan. O dejamos simplemente que funcione el mercado. No puede ser. ¿Qué es lo que dicen las últimas manifestaciones sobre el hospital?
Pues mira, ha sido el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, que dice ser consciente de los problemas que sufre este centro hospitalario y que por ello va a pedir a la Mancomunidad de Municipios que exija un hospital que reúna los servicios básicos o que tenga los servicios básicos cubiertos. Vamos a escuchar a Álvaro Ramos, alcalde de Garrucha.
Como alcalde de Garrucha estamos teniendo constancia de las deficiencias que hay en el Hospital Comarcal de Huerta Lobera y somos conscientes de la gravedad del asunto. Tenemos que tomar también medidas desde los consistorios, aunque no sea una competencia municipal, pero sí trasladaremos desde Garrucha nuestra reclamación. Creo que el sitio adecuado sería la Mancomunidad para que todos los alcaldes nos pongamos en sintonía y reivindiquemos un hospital comarcal con los servicios básicos cubiertos y todo lo que venga después, pues bienvenido sea, pero al menos los servicios básicos deben estar cubiertos. No olvidemos que la sanidad y la educación pública son los pilares básicos de un Estado de Derecho.
Este no tiene ninguna traba para hablar del hospital abiertamente. Pregúntale a alguno del PP, porque en Sevilla está el PP. Y pregúntale a uno del PSOE. Te van a decir cosas muy distintas, tan distintas y al mismo tiempo tan iguales, tan distintas como que uno está gobernando y otro no, y tan iguales como si cambiaran los papeles y uno estuviera gobernando y el otro estuviera en la oposición. El uno diría lo mismo si estuviera en la oposición, pero no lo dice ahora porque está gobernando, y el otro diría lo mismo que lo que dice el que está en el gobierno, pero no lo puede decir porque está en la oposición. Esa es la historia. Y esto, no somos, desgraciadamente, somos una fuerza impresionante, pero descontrolada. Es decir, descontrolada no quiere decir que andemos como locos, quiere decir que no estamos controlados en el sentido de controlar esa fuerza hacia el sitio adecuado y pegar el golpe en el sitio adecuado. Es un golpe disperso. Es un señor que se queja, una señora que grita en Facebook, otro que no se da en Twitter, otro que dice no sé qué, otro que se caga en la leche. No. Es una fuerza dispersa que reunida no hay cojones a parar ese golpe. Los pones desde al delegado queridísimo Juan de la Cruz hasta el consejero, los pones en solfa, pero esa fuerza, ese golpe no se produce ni se va a producir en tanto la sociedad, al menos un conjunto importante de la sociedad, entienda que tiene la capacidad de cambiar las cosas. Porque estos van a correr si les hacemos correr, y si no, no van a correr. Al contrario, correrá usted hacia un privado para que le arreglen el problema de salud que se lo tenían que haber arreglado ahí. Ustedes verán. Ya sé que es una advertencia hasta tonta, porque ¿cómo se puede advertir algo cuando no hay un foro? Es decir, no estamos todos reunidos en un lugar en pro de una causa. Estamos cada uno en nuestra casa. Hay una poca gente que escucha hoy la radio, otros que mañana ven una noticia. No estamos todos juntos para decidir qué vamos a hacer. Así que este medio solo puede estar contando estas cosas, no puede ir más lejos. Es que no tiene ninguna capacidad. Ahora vamos a hablar con el delegado. ¿Cómo va a salir el delegado? ¿Colorado? ¿Juan de la Cruz? ¿Su hospital? ¿El peor de la provincia? Vamos a ir llamándolo a Juan de la Cruz. Vamos a ir llamándolo. Y miren, tenemos también a gente bien intencionada, pero hay que exigirle a esta gente, que son y aspiran a ser representantes, que sean más finos, ¿eh? Que se piensen mejor lo que van a hacer y lo que van a decir. Porque si van a hacer también, si van a ayudar, que no estorben. Entonces, el PSOE de Pulpí, que tiene muy buena intención, no debe de perder la buena intención, pero tiene que saber cómo lo va a hacer. Porque como lo está haciendo ahora mismo, es decir, que dice que quiten los wifi, que no sé si es el chocolate del loro en toda Andalucía y que contraten médicos, yo qué sé. ¿A quién se le ha ocurrido eso? A ver, que no está mal. Pero ¿no notan ustedes que le falta un poco de punch al asunto? A ver.
¿De verdad es la prioridad poner la wifi en los hospitales? Porque mientras tanto en nuestro Hospital de la Inmaculada faltan médicos, faltan recursos básicos y hay pacientes que denuncian que ni siquiera tienen algo tan esencial como agua caliente. Además, muchos de nuestros vecinos están siendo derivados a operarse en Lorca y las revisiones nos cuentan que tienen que pasarlas en el hospital de Torre Cárdenas, en Almería. ¿En realidad estamos pensando más poner wifi que en salvar vidas? Pregunto, porque parece que la Junta de Andalucía apuesta más por aparentar modernidad y postureo que por garantizar una atención sanitaria digna. El wifi no cura, no diagnostica y no sustituye a un profesional sanitario. Lo que la gente necesita no es conexión a internet, es poder confiar en que cuando va a un hospital va a ser atendida como se merece. Menos titulares y menos fotos bonitas y más soluciones reales. La sanidad pública no necesita parches, necesita inversión, planificación y respeto por quienes la sostienen y la utilizan cada día.
Muy bien, es Damián Requena, es el portavoz de, no del PSOE Grupo Municipal, sino del PSOE como partido. Y tiene su interés escucharlo y también, en el momento que lo estás escuchando también, a veces pierden el interés cuando entra en el modo partido,
el partido
atacar al otro partido. Escuchen a Mateo Hernández, lo ponemos un poquito más bajo, Mateo Hernández, que es parlamentario. Escúchenlo hablando, hombre, bien, de la necesidad de hacer algo en el hospital, pero cómo entra en modo partido a partir de un minuto, de un momento.
...con 4.600 millones de euros desde que está gobernando, sino que ahora también está derivando pacientes a la sanidad privada de Murcia. Del Partido Socialista queremos exigir que ese dinero lo destine a reforzar la plantilla del personal del Hospital de la Inmaculada, que está bajo mínimos, y es una auténtica vergüenza.
Y ahora.
Y este modelo de Moreno Unía se va a acabar inmediatamente.
Cuando como que le ya, ahora, okay. Ya estamos. Ya el hospital a tomar. Se va a acabar porque Moreno Bonilla. Ya estamos. Señores, es que no son creíbles. Joder, háblenos de cosas. Joder, que nos afectan a todos y que de verdad queremos arreglarlo. Está por ahí el delegado y no queremos hacerle tiempo. O sea, no quiero que pase el tiempo y esté esperando y que luego tenga prisa. Juan de la Cruz Belmonte, ¿qué tal? Bienvenido.
Don Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿usted está tranquilo con lo que está pasando en la Inmaculada? ¿Esto, o es una cosa que podemos ver en cualquier punto de la geografía andaluza, en la sanidad? ¿Es un hecho especial el que tenemos aquí? ¿Usted cómo lo ve todo eso?
Yo lo que pasa es que creo que hay un mensaje catastrofista por parte de muchísima gente. Yo creo que muy interesada dentro de la situación política en la que nos encontramos, en las cuales yo creo que no saben realmente la información correcta y lo que se está haciendo para mejorar la actividad asistencial de nuestro hospital de referencia de la comarca. El hospital de referencia, que es mi hospital de referencia, y en el cual, por parte de este delegado, es un interés máximo en que mejoremos cada vez más toda la asistencia sanitaria. Entonces, desde fuera y con mensajes, vuelvo a decir, catastrofistas, como he escuchado con anterioridad, no se resuelven los problemas.
Ya, pero tampoco sin hacer nada. A ver, vayamos al tema, porque yo, mire, si usted quiere, yo le voy a dejar, yo no quiero que usted no mande su mensaje político y que me dé 40 rodeos cuando yo le pregunte. O sea, si usted me responde rápido a lo que yo le voy preguntando, podemos llegar a alguna conclusión. Si usted quiere dar vueltas y vueltas, pues todos nos daremos cuenta, nos montamos en el tío vivo y nos damos una vuelta. Ya está. Es gratis la vuelta. Damos una vuelta gratis con usted. Pero si vamos al tema, vamos al tema. A ver, usted dice que hay falta de información, que la gente está, que pues no sabe la información. Bien, ¿cómo vamos a saber la información si usted no nos la da? Si usted no nos dice en cuánta gente, qué evolución hay en la lista de espera, si no sabemos cuántos especialistas faltan, si no sabemos cuántas veces se opera, si sabemos que no hay cirujanos, si sabemos,
vamos a ir paso a paso. ¿Perfecto?
Bueno, pero hombre, tampoco me desmenuce hasta ese punto si no tenemos una entrevista de 3 horas. O sea, vayamos la medida que pueda ser. No sabemos, yo no sé ni cuánta gente trabaja en los... ¿Cuántos trabajadores hay en el hospital?
En áreas de gestión sanitaria del norte hay aproximadamente unas 1.200 personas trabajando.
¿Y en el hospital?
Pueden haber, ahora mismo no te lo sé decir de memoria, unas 700 personas.
700 personas, bien, bien. ¿Cuántos médicos tendría que haber en ese hospital?
Se han incrementado un 22% los profesionales sanitarios en el hospital.
¿Un 22% los qué?
Los profesionales sanitarios, entre todo el personal.
¿En cuánto
sanitario Esto, la persona está contratada en el hospital.
¿En cuánto tiempo?
Médicos e enfermeras. Bien. Desde el 2019.
Desde 2019 un 22%. ¿Y cómo es sí. posible que tengamos 24.000 personas en lista de espera?
Ahora mismo eso se explica bastante bien. Bueno, no son 24.000 personas en lista de espera.
¿Cuántos
no
son?
No es correcto.
¿Cuántos son?
Ahora mismo aproximadamente pueden estar por debajo de las 17.000 personas.
¿Por qué lo sabe usted?
Porque son datos en los cuales yo me preocupo directamente de a ver cómo va la evolución de la disminución de esas listas de espera con las actuaciones que estamos haciendo con el hospital de referencia, derivando especialistas de nuestro Bien. Hospital de referencia, que es Torre Cárdenas, y quitando listas de espera Bien. De consultas externas.
¿Son datos privados o públicos?
¿Cómo?
¿Son datos privados o públicos?
Son datos que se transmiten a través de la consejería mediante cortes que lo elabora directamente ella. Con datos
Bien.
Exactos.
El día, ustedes estaban cada seis meses dando los datos para que todo el mundo supiera
Correcto.
Los datos. Y llevamos tres. Yo le he dado el último dato y usted me dice, no es correcto. Los datos son 17.000. A mí me alegra mucho, pero yo le pregunto si esos datos son públicos.
Seis meses. Y, a ver, si son seis meses, sería a finales del 2000, de diciembre del 2025.
¿Y dónde están esos datos?
Vamos a esperar a finales en julio.
No, perdone. Los datos del 31 de diciembre no están.
Bueno, son los datos que...
No están.
Esos datos de 25.000, ¿de dónde lo has sacado?
Es que pues de los primeros seis meses, de hasta junio.
Ah, pero si no estamos en junio.
Coño, si no tengo los últimos de diciembre, ¿qué hago?
Claro, pues entonces
Pero le he preguntado si son públicos, pero son públicos o no son públicos, ¿lo sabe usted solo?
Los datos de la evolución que por parte de los profesionales sanitarios se están aportando al sistema, que se publique directamente por parte del gobierno central y de la Consejería de Salud. Yo no te puedo decir exactamente cuál es el corte. Yo te digo el seguimiento que se hace por parte de los profesionales sanitarios y las actuaciones que tenemos que hacer específicamente en determinadas áreas en las cuales nos podemos encontrar con un problema.
Bueno, yo le llamo a todo eso que usted está hablando, yo le llamo desinformación. No porque usted esté desinformando, ojo, no.
Yo le llamo Miguel Ángel, no es desinformación.
Pero déjame terminar, Juan. Es desinformación porque si yo estoy con unos datos, yo soy periodista, le tengo que comentar a la gente las cosas, estoy al tanto, y mi último dato es de junio de 2025 y sigo con ese dato porque a final de año no se han publicado los datos de la lista de espera y estamos en marzo del siguiente año y yo digo que hay 25.000 personas y usted me contradice, me dice que hay 17 y yo le pregunto ¿por qué se sabe usted ese dato? Y dice porque están ahí, digo, ¿y si es público o es privado? Porque debería ser público ese dato. Entonces eso es información. Entonces yo digo que este es información. Desinformación, en ese sentido.
Esos son datos que la información que yo te estoy dando porque me preocupo por mi comarca y por una diferencia.
Pero ¿cómo que por una diferencia? No, Juan.
Son unos datos en los cuales lo publica el Ministerio de Sanidad.
Señor de la Cruz.
No,
de diferencia nada. Aquí tenemos unos derechos. De diferencia nada. Yo no acepto esa diferencia.
Bueno.
Yo acepto un derecho. Y el derecho a saber cómo está mi sanidad y si hay mucha gente en la lista de espera,
perfecto.
Como se ha sabido.
Pues entonces,
¿está usted de acuerdo conmigo o no? ¿Pero está usted de acuerdo conmigo
estoy
o no?
Estoy totalmente
¿Me está usted
de
haciendo un favor o tengo un derecho?
Disculpe,
pero ¿me hace un favor o tengo un derecho?
A ver, tiene un derecho, pero si directamente el gobierno central no lo publica.
¿Pero cómo que no lo publica? ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde estamos llegando? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estamos llegando? Que la gente no sepamos cómo evoluciona nuestra sanidad. ¿Esto es ir hacia un sitio mejor que del que partimos?
Don Miguel Ángel, ¿cómo evoluciona la sanidad? La sanidad evoluciona quitando listas de espera sobre pacientes que están fuera del periodo de garantía con actuaciones específicas de coordinación con el hospital de referencia para quitar esas actuaciones. Y es preguntarle al paciente si realmente será operado o si no será operado. ¿Dónde será operado y por qué será operado? ¿Qué es mi principal problema? Que la persona se reduzca las listas de espera, tanto de consultas externas como sobre todo de operaciones quirúrgicas. Y a lo que hay, y es lo que me rompo todos los días, el pensamiento y la obligación y el trabajo para que eso ya se cumpla.
Usted se
independientemente de las cifras que nos manejemos. Cuando una persona me llama que no está operado, inmediatamente ponemos los medios adecuados dentro de las listas de espera correspondiente para que se le opere.
Pero eso no funciona así. Usted no puede recibir 24.000 llamadas o 17.000 para que se ocupe de caso por caso. Tiene que haber un mecanismo que usted no tenga por qué intervenir y que funcione y dé agilidad todo esto. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?
Estamos totalmente de acuerdo.
Bueno, pues eso no, pues eso.
Un mecanismo.
Entonces, lo que nos
encanta. Existe un mecanismo diariamente que se está encargando del seguimiento y de la llamada a los
pacientes. Funciona bien, no funciona bien. Bueno, no funciona bien porque solo tiene usted que ver las redes cómo están. Están infectadas de gente, pero si eso, vamos a ver, seamos reales. Coño, no puedo hablar.
Yo puedo entender que una persona puede estar enfadada y muy enfadada porque lleva esperando una consulta externa o una intervención quirúrgica.
¿Cuánto tiempo?
Tiempo.
¿Cuánto tiempo? ¿Tres años? ¿Dos?
Yo puedo decir, escuche un segundito, hemos bajado un 44% las personas que estaban en lista de espera de más de un año esperando en lista ya de espera. Un 44% desde que aplicamos el plan de choque de lista de espera quirúrgica. Esas son actuaciones en positivo. ¿Que tenemos que seguir trabajando? Por supuesto que tenemos que seguir trabajando. Y es innegable que tenemos que seguir trabajando y que nos falta mucho por trabajar, pero que estamos trabajando, que no nos diga nadie que no estamos trabajando, porque es una ofensa hacia los profesionales sanitarios que están trabajando.
No está bien para petarse en el mundo, en los, porque mire, en los profesionales que usted acaba de citar hay 40 o 50 que son unos gandules, otros que no les da la gana de trabajar, otros que se dan de baja y otros que son magníficos. No me ponga usted el mundo de que el funcionario es el hombre perfecto, es el trabajador perfecto.
Don Miguel Ángel, no voy a admitir que ningún profesional sanitario se diga que es un gandul, porque no lo es.
Hombre,
y perdona que...
Pues queda usted perfectamente retratado. O sea, usted le da, por el hecho de ser... O sea, simplemente por el hecho de ser funcionario, le da usted... ¿Por qué tienen los controles? ¿Podría usted levantarlos todos los controles de entrar, salir, cuando fichan? Pues si van a ser personas perfectas. ¿Para qué tiene usted los controles? ¿Por qué se abren expedientes?
Los controles...
Usted no va a reconocer, usted no reconoce que en el mundo público existen gandules como existen en todos lados. O sea, eso usted no lo reconoce.
Yo, de verdad, el que existe y que sea un gandul, que levante la palabra y que se vaya. Yo considero que todo...
Hombre, eso no. Eso no es así.
Don Miguel Ángel, yo creo que nosotros estamos trabajando aquí y yo, ni usted es un gandul, ni yo soy un gandul. El concepto de gandulería es variable. Que las personas se pueden escaquear de trabajo.
Con perspectiva de género.
Hombre, es que ya nos ponemos...
Con perspectiva de género, Juan. Nos ponemos
a generalizar,
sí, 40 a generalizar. Yo no he generalizado, he dicho que en el mundo de los funcionarios, usted ha dicho, yo no voy a permitir porque el mundo de los funcionarios, y yo he dicho, no, perdone, en el mundo de los funcionarios hay gente que es gandula, gente que no quiere trabajar, gente que es un lastre, y gente que tiene que cargar con esos lastres y que están haciendo trabajo, y eso ocurre en cualquier colectivo del mundo, y usted me ha dicho que no, que por el hecho de ser funcionario, usted no va a permitir que alguien se le ponga nada. Pues mire usted, eso ocurre en la sanidad, en la justicia, en Hacienda, en la empresa de enfrente, y hasta en la que tiene usted probablemente.
Bueno, pues entonces, en el momento en que alguien se detecte eso, que lo denuncie y automáticamente se pondrá la medida.
Le vamos a mover los pies a un funcionario. Bueno, si es que no sabemos de qué va esto. Es que vamos a ver, usted no nos trate un poco bien. Es decir, usted sabe como yo, como este mundo, y a un funcionario no lo toca así como así. Te coge la baja y ya no lo tocan ni para Dios en 2 años, ¿sabes? Bueno. Y te la coge. Bueno, vamos al tema. Sí, hombre, pero no me defienda cosas así que suena un poco, yo qué sé, ¿no? No me toquéis a mi gente.
Yo no voy a seguir defendiéndome, de verdad. Y el que no cumpla, que se defina y automáticamente se toma las medidas necesarias.
Aquí, pero a mí me parece que ha dicho...
General,
usted me ha dicho una cosa que me interesa mucho, y es que los últimos datos que ustedes no han hecho públicos, ustedes los políticos no han hecho públicos, es que ya no son 24, sino 17, y eso es una muy buena noticia. Sin embargo...
Está baja. Vamos a ver.
Es una muy buena noticia.
Las listas de espera. Puede ser que se produzca... Mire, vamos a incrementar la lista de espera por la huelga de los médicos. ¿Sabes la cantidad de intervenciones que en una semana se disminuyeron en Andalucía, en una semana de la última semana de huelga de los médicos? 5.000 operaciones anuladas. ¿Sabes el número de actos asistenciales que se anularon en la semana de huelga por los médicos en Andalucía y en Andalucía por culpa del gobierno central? 300.000 actos asistenciales, 95.524 consultas externas anuladas.
¿Eso cuándo ocurrió?
¿Cuándo ocurrió eso? En la semana del 19 al 20 de,
¿Y antes de esa semana cómo estaban las cosas? ¿Estaban mejor?
No.
¿O estaban también más perdidas que la hostia?
Una semana, Miguel Ángel, de verdad, y lo quiero poner en una semana significa que haciendo el cálculo del 10% de las 95.000 consultas externas anuladas, en Almería son aproximadamente unas 10.000 consultas externas anuladas en Almería en una semana.
A ver, Juan, entonces,
y en distritos, hablando de que eso es un hecho.
Sin ese hecho estaríamos en un espacio dorado, en una Arcadia de la sanidad. Eso es lo que me quiere decir, ¿no?
No. Estamos hablando de que el número de consultas externas que estamos pendientes, eso varía una semana. Puede ser que la próxima semana yo me encuentre con 21.000 personas en lista de espera en el área norte por el efecto de la huelga de los médicos ocasionada por el gobierno central. Y lo tengo que dejar muy claro y quiero que se transmita muy claro.
Pero lo que sabemos es que es una constante que, es decir, cuando usted ha salido aquí en otro momento, he dicho, esto es muy preocupante. Usted ha llegado a tener a 32.000 personas en lista de espera. No sé si es que la última semana se metieron 14.000 en esa lista de espera por esas oscilaciones que dice usted. Pero vamos, yo no creo que las oscilaciones lleguen a ese punto de que en una semana tengamos...
34.000. No,
usted llegó a tener 32.000 personas.
¿Cuándo?
Pues me parece que fue en 2023, está publicado.
Bueno, claro, están los datos. Claro que tenemos
32. Pero no me diga cuándo, coño, usted tiene que recordar esos hitos.
Un plan de choque, Miguel Ángel, no. Establecimos un plan de choque, y un plan de choque de listas de espera, y un plan de choque de consultas externas por parte de los...
Sí, pero no me líe, si yo eso lo he entendido, si todo eso lo hizo, pero claro, usted me dice, es que no sabemos la gente de la lista de espera porque esto pega unas oscilaciones tan grandes. No pega unas oscilaciones tan grandes.
95.524 bueno, consultas externas anuladas en una semana en Andalucía.
Pero eso es un hecho que ocurre una vez. ¿Cuántas cosas de ese tipo?
Esta semana va a volver a pasar. Y el próximo mes va a volver a pasar.
Sí,
y al siguiente mes
venimos ya de 25.000 a finales de junio de 2025. Y no sabemos cómo terminamos el año 2025. Porque cuando hemos querido saber la evolución, la foto fija, pues dice usted que el ministerio, pero si tú te metes en el ministerio, te dirige a la consejería. Entonces, unos y otros, la gente no tiene derecho a saber cuánta gente hay en la lista de espera. Pero sabemos que hay mucha. Porque de Zurgena, porque de Pulpí, porque de Vera, hay gente que en las redes sociales se está reventa a esperar. A esperar que le hagan una prueba, que le atienda por primera vez un médico. Y si usted no es consciente de eso, hay gente que le está oyendo y no estará pensando bien de la sanidad que usted representa.
Le pido perdón a esas personas que están esperando tiempo. Le puedo decir que esas personas que están esperando tiempo y que leo también en las redes sociales, porque mi principal preocupación es escuchar a los pacientes que se están quejando para poner las medidas necesarias. Esos pacientes que se quejan están perfectamente en su derecho, pero que sepan que este delegado, junto con todo el sistema sanitario, está haciendo todo lo posible y más por poderle atender en el menor tiempo posible. Lo que de verdad me da tristeza es el ambiente catastrofista que hace que profesionales sanitarios se desanimen y nos abandonen.
¿Cómo que se desanime? Perdón. ¿Usted cree que la gente, que los médicos no se quedan aquí porque el conjunto social de esta comarca es tiene una opinión tan pésima del hospital? ¿Usted cree que es eso por lo que se van?
Pues yo le puedo decir que hay automáticamente concursos específicamente para puestos de difícil cobertura. ¿Y qué cosa más rara que en el área de gestión sanitaria norte, médicos rechazan los nombramientos
por la sociedad, la misma sociedad? Entonces, claro, que no los acepta bien.
No, la sociedad no.
¿Quién?
Es que el ambiente que tienen, inclusive de agresiones a sanitarios con respecto al malestar ya que tienen, se van a otro sitio.
Luego, entonces es un problema social lo que usted está planteando. Eso no es nuevo, es un problema social.
Tenemos que ser atractivos para que...
Paremos un momento. Es que si no, vamos muy rápido. Para mí vamos muy rápido. gente, o sea, ¿por qué dice usted? Usted se pregunta, ¿por qué no se cubren las plazas de médicos aquí y sí se cubren en otro sitio? Ha planteado eso. Y usted dice, sí, es que hay agresiones, es que la gente, es que hay una impresión negativa, la gente habla mal. O sea, es un problema social entonces. Quiero decir, hay una falta de querencia o de valoración de la sociedad con respecto a sus profesionales médicos. Eso es lo que se entiende de lo que usted ha dicho. ¿Es eso correcto
o no? Tal y como se está transmitiendo de que zona cero, catastrofismo, esto es un hundimiento ya total, sí.
Y se van los médicos por eso.
No, se van los médicos, vamos a ver, se van los médicos porque los médicos tienen libertad de movimiento donde ellos quieran. Porque antiguamente los médicos estaban con contratos eventuales en los cuales se les podía fijar a su propio destino y diciendo, si te mueves de aquí, se te acaba el contrato. La Junta de Andalucía, en el momento en que entramos, el objetivo fue fijar y hacer con una plaza estructural al 94% de la plantilla del SAS, y lo estamos consiguiendo. Estamos haciendo OPE de estabilización para que el médico trabaje lo más a gusto posible donde él quiera y donde él ha pedido. Estamos haciendo esta estabilización.
Ya. ¿Y no será que usted dice que, porque usted lo ha dicho claramente, la sociedad o las influencias en la sociedad, las impresiones que pueda tener la gente, la agresión que luego que llaman violentos, eso hace que este sitio no sea un lugar, eso lo he entendido bien, que no sea un lugar atractivo para los médicos y se nos vayan? Pues tenemos un problema con eso. ¿Y no será que ustedes ponen a agentes al frente de las determinadas áreas hospitalarias que no valen un pimiento y que no arreglan nada y sin embargo se sostienen durante 5, 6, 7 años al frente de esas áreas hasta que terminan hundiéndolas y a lo mejor es necesario invitarles a marcharse?
No.
Vale. Ni un caso, ¿verdad?
No. Claro. Lo que pasa es que, lógicamente, hay cambios que se producen en los equipos directivos, en el funcionamiento, porque llega un momento en que las personas se agotan.
Ya. Aquí no falla nadie, solo que...
Vamos a ver, Miguel Ángel, aquí fallamos todos los días.
Desde no me hable usted de los funcionarios hasta... así, que eso no es posible, los voy a defender yo. No hable usted así entonces de los funcionarios, no se lo permito.
Miguel Ángel, te lo digo como en general. Mira, yo como máximo responsable de la Consejería de Salud en Almería, yo fallo todos los días.
No se lo permito, no se lo permito.
Yo sí fallo.
No lo voy a permitir.
No.
Que usted lo que quiera, se lo niego.
Y te digo una cosa, y pediré perdón 35 veces para la persona que no puede operar en tiempo y forma.
Haga lo que quiera, pero no se lo permito.
¿Y por qué? ¿Porque no va a...?
Usted se pone también de abogado de causas imposibles, yo también me puedo poner de abogado de causas imposibles. O sea, nadie falla en el mundo de los funcionarios, según usted, pues no va a permitir usted, pues yo no permito que el delegado, ni siquiera el propio delegado, se agreda de esa manera, se autoinculpe.
No, Miguel Ángel. La expresión que hemos utilizado antes, que estamos debatiendo respecto a que hay personas que no cumplen o que son gandulas o en esto, como en todos sitios pueden existir, pero por favor, vamos a determinar que si se produce esa circunstancia, lo denunciamos. Le llamamos la atención a ese funcionario que no está cumpliendo
con sus obligaciones. Bueno, lo denuncian ustedes con su propio control. Deje a la gente ya tranquila, hombre.
Que me lo pongan por escrito.
Hombre,
de verdad,
pero
que
nombre,
me lo pongan por escrito
que nombre,
y yo directamente investigue.
Que lo hagan, pero en fin. Pasemos a otro asunto. Yo lo que le digo es que aquí será por la razón que usted dice, que la gente está muy mal influenciada, pero aquí la gente está muy cabreada. Y usted nada más que tiene que darse una vuelta por ahí y está muy cabreada. Y si no le atienden, se cabrea. Y si le atienden, no se cabrea. Pero usted dice que esto es porque le malmeten. Pero si le atienden, no se cabrea. Así que algo habrá que hacer. Porque la impresión, no mía, lo que yo recojo, y créame que yo no quiero... A mí me gustaría contarle, igual que me da mucha alegría oír que ha bajado a 17.000, pero me tiene usted que enseñar un papelito, si no le importa, que vea yo que eso es cierto. Pero igual que me alegra eso, también le tengo que decir que en el mundo médico se sabe perfectamente que este hospital no es un hospital bien tratado. No es un hospital que se le preste atención. por alguna razón, este es el hermano pobre de la provincia. Y yo ya no sé si llega a ser, como dice el PSOE, el punto cero de la sanidad andaluza. Me dolería muchísimo y no me gustaría que fuera.
¿Y eso quién lo dice?
¿El qué? ¿Lo del punto cero?
No, para el punto cero sí que lo dice, que siempre van a decir siempre ya lo mismo. Eso no me extraña que lo digan así, pues no tienen
solo
otra,
tiene usted que hablar, otra cosa. Solo tiene usted que hablar con eso no solo me lo dicen a mí, sino que se lo dicen a usted también. Pero usted es delegado y usted no lo va a decir, pero yo sí lo sé que se lo dicen, porque me lo dicen a mí que se lo dicen a usted. Este hospital no está bien tratado, necesita algo necesita porque no levanta cabeza. Y va, por lo que sabemos, con los números no va a mejor. Ahora, si estos últimos resulta que sí. ¿Cuántas veces se opera? ¿Usted sabe cuántas veces se opera en este hospital a la semana? ¿Cuántas veces se opera?
Es que no lo me sabe. Lo inventaría. No vale, lo sé. Vale.
Pero es que esas cosas... Pero delegado, esas cosas... Pero hay cosas que hay que saber. Porque la cirugía... Ya, yo entiendo. No, si yo lo entiendo. No quiero ponerle... Si yo lo entiendo. No, pero quiero decir, hay cosas que es conveniente saber. Porque la cirugía es el grado, si no el máximo, es un grado de excelencia de la sanidad. Y sabemos que pasan por ahí los casos de mayor envergadura e importancia. Yo sé que hace algunos años ahí se operaba en torno a 22 personas a la semana. Y hoy sé que se operan bastante menos. ¿Usted me puede dar el dato?
No. Pero... Es que no, no soy gerente del hospital, por lo tanto tengo que consultar esos datos porque no me gusta dar unos datos que no son fiables.
Pero no vamos a mejor cuando hay mayor demanda, cuando hay más médicos. Entonces, y lo que vamos sacando adelante es porque lo derivamos, pero yo no me parece mal, o sea, me parece un mal menor que se derive. El mal mayor es que no se deriven y la gente se ponga enferma y se muera. Pero si los derivas y se curan, vale. Pero es que también los mandas a rehabilitación a otras provincias. La gente no tiene dinero para este tipo de cosas, quiero decir.
A ver, yo creo que eso no es así. De todas formas, que a través del concierto, todo el sistema de rehabilitación lo soporta gratuitamente el hospital que ha hecho la actuación correspondiente en la intervención quirúrgica.
¿Le pagan la gasolina para ir al fisioterapeuta de Lorca?
Al paciente creo que no le cuesta nada, ¿eh?
¿La gasolina me la pagan para ir al fisio?
No lo sé ahora mismo. A mí me informaron por parte del concierto que cualquier tipo de actuación de derivación a un hospital privado voluntariamente aceptada por parte del paciente no representa ningún gasto económico en tanto en la operación como en la rehabilitación estipulada por parte del concierto. Esto es lo que hay.
Y luego tenemos un conjunto de síntomas muy interesantes. Un hospital, 2 años... Bueno, los sindicatos que tiene usted allí metidos se los puede guardar, es decir, que hagan su papel, salga a defenderlos también como ha hecho con el conjunto de... En fin, de que todos los funcionarios son maravillosos, pues diga usted también que todos los sindicatos lo son. Sindicatos que permanecen en el más absoluto silencio, en el más absoluto silencio. El papel social que tienen que jugar, han decidido no jugarlo y que todos veamos el Hospital La Inmaculada como un lugar al que podemos ir, a que nos curen, pero no tenemos ni idea de cómo funciona, qué pasa ahí dentro, qué ocurre, no sabemos nada. ¿Quién falta? ¿Cuántos médicos? No tenemos ni idea, querido Juan de la Cruz, no sabemos nada. Eso no es transparencia. No sabemos ni el dato último de la lista de espera.
¿Por parte de los sindicatos o por parte de la Administración Central?
Pues usted, de lo que he dicho, reparta a cada cual lo que le toque.
Don Miguel Ángel, vamos a ver, lo que estamos hablando es que el paciente, lo que le interesa, es que cuando vaya al hospital se le solucione su problema sanitario.
Claro, pero por eso se queja.
Independiente,
¿por qué no?
Por supuesto,
¿por qué no?
Yo no voy a dar datos, de momento yo no voy a dar datos de números sin estar contrastados con los números, porque esos números, vuelvo a decir, pueden variar de un día para otro. O de una semana para otra.
Sí, hombre.
Y ya he explicado el porqué. Al mismo tiempo.
A ver, pero Juan, no pueden variar como un corazón loco arrítmico. No varía así. No, usted sabe que no varía así. Las oscilaciones no son así, no son tan locas. No es que un día haya 1.000 y otro día hay 1. No es así.
Miguel Ángel.
Sabemos,
de verdad,
y es una guía.
Sabes, de verdad, hoy estamos a miércoles, ¿vale? Desde el lunes hasta el viernes. ¿Sabes la cantidad de actos asistenciales que se han anulado en Almería?
Pero usted me está poniendo un ejemplo que no es... Es un hecho extraordinario, que evidentemente puede hacer que el corazón ese día lata de una manera o que lata de otra, pero eso no es lo habitual.
Miguel Ángel,
No es lo habitual.
Normalmente estamos hablando que esa cantidad que yo te he dicho de personas con consultas externas significa que tenemos que seguir trabajando un montón para rebajarla, pero significa que si desde otras instancias superiores a la Junta de Andalucía se ponen piedras en el camino y tenemos a los médicos, médicos de huelga legalmente establecida, por Dios y por la Virgen, si tenemos un problema en toda España, vamos a poner todos de nuestra parte.
Que
yo únicamente...
Esta conversación, de verdad, si usted y yo estuviéramos sentados tranquilamente fumándonos un puro o simplemente hablando con, no sé, tomándonos una copa o algo, yo le respondería lo mismo. Usted me está hablando de un asunto puntual y yo le estoy hablando de un asunto global. Y el asunto global es que hay una calma en tanto que no se producen huelgas médicas ni cada seis meses. Es decir, entonces, en ese tiempo de calma es cuando sabemos cómo funciona el asunto. Entonces, si usted quiere ahora mismo decir que existe una gran oscilación porque ahora hay una movilización médica, pues efectivamente ahora usted lleva razón. Pero eso no es, pero usted no puede cubrir el conjunto de toda la etapa de la sanidad, medir la eficiencia de la sanidad en función de lo que ha pasado en una semana. Eso no es posible. Quiero decir, eso es un mal. Es un análisis mal hecho.
Entonces, Don Miguel Ángel,
pero es que esto me enreda aquí. Yo no quiero que me enrede aquí.
La eficiencia de la sanidad se mide en resultado a térmico, ¿no? En el momento en el 2023 nos encontramos con la lista de espera que tú bien has dicho que estaba, se estableció un mecanismo de actuación, un choque, mecanismo de choque de actuación. Estamos reduciendo, lo que pasa es que a partir de diciembre del 2025 hasta marzo del 2026 se han producido unos hechos muy, muy graves en el colapso del sistema sanitario andaluz y español.
Y la gente no estamos preparados para saber los datos, por eso no los dan. Entonces, ¿no?
No estamos preparados. Sí, pero vamos a una cosa, si los datos dependen del ministerio en diciembre, por Dios, vamos a ver.
Pero ¿cómo que en diciembre? Es que, pero ahora resulta que me enreda usted en unas discusiones que a mí... depende de la consejería toda la vida. Ahora resulta que depende de Madrid, pues vale, pues ya está. Pues si ahora es así, pero vamos, ha dependido toda la vida de la consejería. Y la consejería ha decidido cuándo da los datos y cuándo no los da. Y siempre los ha dado más o menos. Y ahora me dice usted que no es así. Pues venga, vale. Pues entonces Pedro Sánchez tiene la culpa que no sepamos los datos que de un área que tiene transferida la propia la Junta de Andalucía y que tiene todo el control sobre ella. Pero es Pedro Sánchez el que decide que no se dé el dato de esa área transferida en cuanto a enfermos en lista de espera. Mire, es poco creíble, pero si es así, a veces hay cosas maravillosas que pasan en el mundo y hay que creérselas.
Ya está bien, vale. Esa es tu opinión y esos son los datos.
Usted no ha dado ningún dato. Si lo que estoy diciendo es que no hay datos. ¿Cómo que datos hay? ¿Qué dato es el que hay? Usted dice que es Madrid. Pues vale. Ya ha quedado claro lo que usted ha dicho y ya le he dicho lo que viene de eso. Entonces nos encontramos con un agua caliente, como un síntoma, no como un hecho definitivo, porque todo el mundo puede aguantar eso y no pasa nada. Con toallitas calientes en un hospital moderno del siglo XXI, mire usted, no es muy normal, aunque todo el mundo puede entender que las cosas un día fallen, que estemos dos años para arreglar un asunto que está seguramente inmerso en una obra de más calado que desde el año 21 estamos esperando, que es un ala nueva en el hospital, ¿no? Y que, como han dicho alguien que lo ha dicho en Televisión Española, no encuentran ni siquiera, pero eso no es culpa suya, porque no encuentran ni los planos para saber por dónde van las tuberías y poder cambiarlas y que haya agua caliente en el paritorio, en la UCI, en urgencias, en rayos X, son síntomas de que nuestro hospital no va bien. Y yo no soy del PSOE, yo soy un periodista. Y si mañana el PSOE lo hace muy bien, olé por el PSOE. Y si usted lo hace, a mí me encantará que usted salga de aquí con las dos orejas y el rabo, en lugar de quedar como cagancho, como a veces quedan los políticos. Pero yo quiero que usted salga de aquí con las dos orejas y el rabo. Pero los datos y el sentimiento de la gente, si usted lo pulsa, es otro distinto. Y a mí me gustaría que fuera favorable a usted, pero no acabo de verlo. De hecho, no lo veo.
Don Miguel Ángel, ¿en las habitaciones hay agua caliente? Pregunto. Sí.
Según Satse, no.
Bueno, lo siento mucho. Satse no dice eso. Satse dice que en determinadas áreas del edificio B no hay agua caliente.
No ha dicho determinadas áreas. No, eso no lo ha dicho.
No, no.
Ha dicho una lentera, una lentera. La nota dice una lentera.
Pues lo siento mucho. Satse debería de haberse informado más. Yo he hablado con Satse directamente, con su representante, con Antonio, y me dijo que realmente, porque no le habían informado de una forma correcta.
Y eso que está liberado. El sindicalista está liberado. Usted dice que todo el mundo trabaja bien. Ese sindicalista de Satse está liberado para una nota que da y la da mal.
Miguel Ángel. Cuando hay algún problema a nivel de sindicato, este delegado habla con el sindicato 24 horas para que me pregunten y decir, mira, pues es verdad o no es verdad, y está en la libertad los sindicatos porque hay que hablar siempre con ellos y estar en contacto con ellos porque son realmente los que pulsan también problemas que a lo mejor no estamos detectando nosotros, y automáticamente le comenté, oye, de verdad, esto está pasando, esto, y cuando yo tengo un informe encima de la mesa en mi despacho, un informe técnico que me demuestra todas las actuaciones que se están haciendo. Y ese informe técnico se podía haber solicitado por cualquiera a nivel de sindicatos para ver los cronogramas de actuaciones, cómo se está haciendo, cómo no se está haciendo, y no, bajo mi punto de vista...
A ver, ¿tenemos agua caliente o no? ¿Tenemos agua caliente? ¿Deja usted ya de la culpa del SATSE o no? ¿Hay agua caliente? ¿Hemos tenido 2 años sin agua caliente? Esto es normal, pero...
No
es verdad.
No hemos
vale,
tenido 2 años sin agua
caliente. ¿Y ahora cómo arreglamos lo de la lista de espera? A ver, ya, porque tenemos que terminar.
Miguel Ángel, es totalmente incierto que estemos 2 años enteros sin agua caliente. Totalmente falso.
Pues ya está, serán unos levanta bulos esta gente.
No, es que, vamos, 2 años en absoluto. Ahora mismo.
No, 2 años más, porque sigue sin arreglarse. ¿Y los médicos que salen ahí hablando de eso?
Pero vamos a ver una cosa, Miguel Ángel. Yo lo que digo, de verdad, es que no se puede levantar esos falsos testimonios.
Pero se dice que estaban con toallitas calientes, señor de la Cruz.
Instalación de calentadores en puntos específicos donde se consideró necesario, contrastados con los médicos y con los facultativos, paritorio, anestesia, dormitorio médico, disponibilidad de agua caliente en vestuarios comunes del hospital, disponibilidad de agua caliente en dependencias del edificio A. Esto es lo que está ahora mismo, en el momento en que no podemos servir, porque estamos renovando todas las tuberías que desde hace 25 años que no se hacían un mantenimiento de ese hospital, 25 años, estamos haciendo eso, estamos instalando calentadores en puntos específicos. Por favor, vamos a decir las cosas como son y no crear alarmismo, y no que esto tenga que salir en un medio de comunicación nacional diciendo falsedades. Porque yo no voy a entrar más en esas circunstancias, que la persona que vaya al hospital y que esté encamado se diga si hay o no hay, si únicamente está diciendo eso, cuando no ha habido ningún fallo en el edificio A, que es hospitalización. Por favor, es que estamos de verdad, bueno, si la gente quiere hacerlo así, pues nada, vamos a crear alarma social, vamos a darle bulos a una cosa que ya contestó por parte de esta delegación.
Escuche un momento.
La voz de Almería,
escuche un momento. Escuche, pues podía haber venido aquí, que es el medio de la zona. Escuche eso.
Sí.
Me parece una vergüenza que se concebería con sépticos pacientes que están enfermos y graves, y yo creo que debería mejorar mucho la sanidad porque de aquí funcionamos y vivimos todos.
Que si no en un hospital agua caliente, ¿qué es lo que esperamos de aquí? Esto va cada vez menos, eso está claro.
Pues súper mal, porque yo hoy, por ejemplo, me he tenido que lavar hasta incluso el pelo a cubos de agua como antiguamente, entonces no hay derecho.
¿Qué pasa? ¿Se lo están inventando?
¿Eran personas que estaban hospitalizadas?
Coño, yo no lo sé, pero estas personas han salido al micrófono y le están
contando. Estas personas han salido andando por el hospital.
Bueno, pero da igual que estén
fuera del hospital, pero no estaban hospitalizadas.
Pero bueno, pero saben lo que están diciendo, ¿o no?
Estaban hospitalizadas.
Pero serían acompañantes, yo no sé, serían acompañantes.
Y se lava la
yo no sé, yo no estaba con ellas.
Mira, ahí no voy a entrar. Ahí
o sea, que le están diciendo testigos que no hay agua caliente y usted lo insiste. Venga, ahora vayamos al tema final ya.
Yo he estado en el hospital.
Bueno, pues estas personas también.
Claro que lo he visitado.
Venga. No es verdad lo del agua caliente, ese es su mensaje, no es cierto lo del agua caliente.
2 años sin agua caliente es totalmente...
¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Cuánto tiempo?
Vamos a ver.
¿Un año y 9 meses?
Determinadas, pero vamos a ver, pero es que lo he dicho, lo estoy leyendo ahora mismo.
¿Cuánto tiempo?
Las unidades ubicadas en el edificio B, urgencias, quirófanos, paritorio, UCI, hospital de día, laboratorio y consulta externa, han mantenido en todo momento su actividad asistencial con normalidad. Cabe señalar que los protocolos actuales utilizan de forma habitual determinados formas de higiene. En unidades como en UCI, además, existen protocolos específicos orientados a la prevención de infecciones nosocomiales que priorizan este tipo de sistemas de higiene. Son informes por escrito, medidas adoptadas con el fin de garantizar el funcionamiento normal de las unidades y el confort del personal durante el periodo de ejecución de las obras. Se adoptaron medidas organizativas y técnicas complementarias, entre ellas instalación de calentadores en puntos específicos donde se consideró necesario por parte de los profesionales, paritorio, anestesia, dormitorio, médicos, etcétera. Disponibilidad de agua caliente en vestuarios comunes del hospital. Disponibilidad de agua caliente en dependencias del edificio A. Esto es el informe que yo tengo aquí delante.
Bien. Entonces, venga, lo dejamos ahí porque sería entrar, pues ahora le pongo otra vez a esta gente y esta gente dice lo que dice.
Son totalmente libres de decir ellos lo
claro,
que ellos quieran.
Yo creo que ellos no están pagados por nadie para decir esto, ni usted tampoco, no sé si usted...
Bueno, pero este es un informe oficial firmado por el hospital.
Es que le tengo que dar la credibilidad justa a todo ya, no lo sé.
Bueno, mire, esto está firmado a 4 de marzo del 2026.
Bien, vamos a ya para finalizar. Señor de la Cruz.
Dígame.
¿Qué va a pasar con la sanidad, con la gente que está esperando?
Estamos trabajando para que se aceleren todos los procesos de espera, para que se acelere todo lo posible. Ojalá.
Dígame algo que no sepa, porque ya sé que están trabajando. Pero sí. La gente lo que quiere es que le arreglen el problema. No que ustedes trabajen, sino que trabajen y le arreglen el problema. Porque trabajar, seguramente, usted sé que trabaja, porque se va todos los días a trabajar. Seguro que tiene mil historias. Pero la sanidad, la que usted dirige en la provincia, ¿cuándo le va a dar una solución a la gente que está en la lista de espera, que es mucha y que está oyéndole?
Vamos a ver. Vuelvo a decir que no tengo una varita mágica para encontrar que se lo pere al día siguiente. Hay mucha gente que me contacta directamente a mí y entiendo el problema, de una persona que está con una sonda puesta o con un doble J puesto desde hace bastante tiempo. Pero estamos hablando que la presión asistencial se ha incrementado un 42% desde el término de la pandemia y en la cual estamos haciendo todo lo posible para priorizar intervenciones. No es lo mismo una intervención, y perdone, de una rodilla, de una artroscopia, porque te duele la rodilla y tiene un problema de rodilla, a una persona de un cáncer en el cual tenemos que estar priorizando esos quirófanos. Cuando aparece esa persona que está priorizada para operarse, se tiene que ir a la lista de espera a posteriori. Que yo entiendo, que lo está pasando muy mal, pero tengo que priorizar. Yo no. Por favor.
Claro, tienes que priorizar porque los medios no son infinitos, pero lo que se trata es de poner los medios oportunos para que sea una espera aceptable y no, por ejemplo, en neumología 544 días, en urología 340 días.
¿Sabes lo que estamos haciendo con eso?
Matarlo y lo quitamos del medio y así bajan las listas de espera.
Estamos haciendo un plan de choque para que directamente los médicos del hospital de referencia, que es Torre Cárdenas, se desplacen, estén pasando consulta en nuestro hospital, que es de Huerca la Vera, y en tanto en cuanto no podamos encontrar más neumólogos, hacen un esfuerzo extraordinario para cubrir nuestras necesidades de
por alguna razón, la que no quiere venir la gente, y yo no sé si es por lo que usted dice o porque se paga mal, o no lo sé. Yo lo no, que le digo ya para finalizar...
Se paga exactamente pues igual que el hospital de referencia.
Pues que no sé si habrá que hacer una excepción, porque aquí la gente tiene que curarse. Lo que no puede estar es enferma. Y que haya 20,000 personas, aunque usted dice ahora que son 17.
Don Miguel Ángel. Y yo entiendo la posición.
No se puede negociar.
No, eso no se negocia, pero que se está trabajando con planes de choque.
Tampoco se negocia con...
Déjame hablar, de verdad, disculpa, y termino, y dejo. Yo únicamente puedo decir lo que se está haciendo para que la gente lo conozca. Desplazamiento de los médicos del hospital de Torre Cárdenas, especialistas que ayudan a nuestros especialistas para el plan de choque de quitar esta lista ya de espera. Y eso es lo que se está haciendo ahora mismo. En tanto en cuanto podamos establecer y cubrir las plazas que no están cubiertas en nuestro hospital, otro médico de otro hospital viene a cubrir el trabajo. Esa es la actuación que estamos haciendo a nivel coordinado en toda la provincia de Almería.
Bien, plan de choque ya es el tercero, el segundo, el tercero, el cuarto, el plan de choque, vale.
No.
Vale, sí, perdón. Sí, el plan de choque, vale. Es una palabra que se usa en la sanidad, que se ha usado en la delegación y que aquí la hemos escuchado a lo largo del tiempo. Un plan de choque que no ha funcionado, Este es otro plan de choque. Van a venir médicos de fuera a ayudar. Vale, es otro plan distinto. Bueno, yo que lo que espero es... No es distinto.
Este plan de choque se está haciendo ya desde hace tiempo. El desplazamiento de profesionales sanitarios del hospital de referencia de Torre Cárdenas en ayuda de las consultas externas de nuestro hospital se está produciendo. Por eso está bajando el número de consultas externas.
Usted es un político que tiene algo que defender y la gente lo que queremos es ver los números. Ese informe que usted daba hace un momento, hecho por técnicos del hospital diciendo lo del agua caliente, uh-huh. Yo quiero un informe similar referente a las listas de espera. ¿Le parece correcto eso?
No, hombre, lógicamente, cuando oficialmente se publique este informe, sí. Respecto al agua caliente, es un informe interno.
No, yo no le he pedido ese informe. Le he dicho si le parece correcto que nosotros exijamos el informe de las listas de espera.
Por supuesto, como cualquier hijo de vecino.
Pues llevamos tres meses sin saber la evolución de las listas de espera y estaban en un lugar preocupante cuando las dejamos en junio. Llevamos 3 meses de retraso y 9 meses en conjunto que no sabemos cómo evoluciona. Así que es necesario que esas listas de espera se den a conocer a la población y que la población, que dice usted que está siendo intoxicada, se desintoxique con esos datos tan buenos que seguramente usted ya conoce.
¿Sabe lo principal, Miguel Ángel? Que la persona se opere. A mí el número de listas me
dijo. Y el que vea.
Yo, de verdad, cuando es la sanidad, muchas veces nos centramos en números grandes. Los números grandes se reducen al dolor o a la preocupación o al problema que tiene el paciente. Cuando estamos hablando de una carretera, puede esperar. Estamos hablando de sanidad, tenemos que poner toda la carne en el asador porque a la persona le duele. Y le duele. Y como le duele, tenemos que hacer todo lo necesario entre todos.
Es muy importante. No, entre todos, no, entre ustedes sobre todo. Nosotros, ¿qué coño? Yo no puedo operar a nadie. Yo solo puedo dar ánimo y aplaudir.
Vamos a crear un ambiente favorable. Lo que es necesario.
¿Pero cómo que un ambiente favorable? Si el ambiente favorable es colando goles. Vamos a ver, usted no pida usted no pida cosas imposibles. La gente se mueve por emociones y entramos en otro. Claro. O sea, genere usted una buena emoción, coño, dándole buenos datos. Que su madre, que su padre sea atendido, o sea, que tengan una buena opinión de la sanidad. Entonces se generará. Mientras tanto, es muy difícil que se genere esa opinión. En fin, señor de la Cruz, punto y final.
Encantado de saludarle, Miguel Ángel.
Créame que le aprecio un montón. Y yo también. Lamento hacer este tipo de entrevistas a personas a las que le tengo aprecio y quiero. Lo Miguel lamento Ángel. Muchísimo.
Miguel Ángel, estoy para eso. Y además te digo bueno. que yo sabía, a ver, sin cualquier tipo de trabajo y más como delegado de salud, todas las exigencias se me tienen que atribuir, porque una persona que le duela o que esté mal atendida, a mí me duele. No es lo mismo como otro tipo de delegaciones más contenta, más suave, más soft. Oye, yo estoy en una delegación en la cual... estoy muy orgulloso de estar, pero que de verdad que voy a dar la cara siempre. Voy a dar la cara y ojalá que me salga bien. Porque si me sale bien, le sale bien a mi hospital, a mi centro de salud y yo soy de veras.
Usted ya lleva muchos años, usted ya es veterano. Usted no es una promesa. Usted o cuaja o no ha cuajado. ¿Sabe lo que le digo? Quiero decir, igual que yo, o yo cuajo como presentador o periodista o yo no cuajo en la vida. Estoy aquí, bueno. ¿Sabes? De prestado, ¿no? Nos tenemos que ir... ¿Qué quieres, Karina?
Bueno, pues yo quiero, ya que Juan de la Cruz, simplemente pedirle que se comprometa usted a enviarnos esos datos que no tenemos del hospital, es decir, número de especialistas en distintas áreas, las consultas que están cerradas por falta de los especialistas, el número de las operaciones semanales.
Que sepamos de qué va el asunto.
Claro, que sepamos algo.
Catina, eso lo publica la consejería. Eso no, directamente yo no voy a dar un dato a un medio de comunicación, porque si me autorizan, yo directamente lo dan los servicios centrales, tanto la Junta de Andalucía como del Gobierno Central. Ahí yo no puedo dar datos. Pues ojalá que lo pudiera
Entendemos que la transparencia es la que es. Entonces, usted es una parte de eso, usted no puede evitarlo, pero la transparencia es la que es. Ya está.
Esa
es la
realidad. Un portal de transparencia que se puede pedir,
Muy bien.
El portal de transparencia de la Junta de Andalucía se solicita y esos datos se dan.
Gracias, Juan de la Cruz. No lo sé. Al menos el de la lista de espera, que lleva ya 9 meses sin saberse.
Miguel Ángel, portal de transparencia de la Junta de Andalucía.
Si ya hemos entrado, no está.
Hay que solicitarlo. O
sea, que no. Pero vamos, Juan, no. No habrá otro debate, que no se, a no ser que haya un cambio de última hora, se dan cada 6 meses y ya está, y eso es lo que ha habido toda la vida.
Pero vamos a ver, pero ¿por qué no se solicita? Mira, el portal de transparencia sirve para preguntar.
¿Pero por qué no lo dais? Pero si la transparencia no se exige, es un derecho, no hay por qué exigirlo.
Ya no voy a entrar en la fecha o en quién, cómo y dónde.
Venga.
Vuelvo a decir, portal de transparencia.
No quieren darlo, coño, ya está, no quieren darlo. Bueno, vale, pues ya está, bien, seguiremos especulando y la gente seguirá pensando mal y usted volverá a decir que es la sociedad, que es muy mala porque tiene una mala opinión de la sanidad. Bueno, pues ustedes contribuyen.
Vuelvo a decir, Miguel Ángel, eso no existía antes, portal de transparencia, Junta de Andalucía, comunicación oficial, y directamente ese portal de transferencia obliga a responder a la persona que hace la pregunta.
Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto, Juan.
Vale.
Saludos.
Muy bien, hasta gracias.
Pronto. Adiós. Salud. Bueno, Catina, nos tenemos que ir hoy. ¿Damos los titulares? Sí. Sin enrocarnos. Con soltura. A por ellos. Y ya nos... después de los titulares, sintonía de cierre. Se nos ha ido el tiempo por todos lados. Venga.
Nueva reacción hoy sobre la sanidad en la comarca. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, pedirá a la comunidad de municipios que exija un hospital con los servicios básicos cubiertos. También el PSOE de Pulpí ha criticado que la Junta haya priorizado dotar de wifi gratis a los hospitales en vez de contratar más médicos. Vox, que vuelve a reclamar en un acto en Huercalovera un plan hidrológico que conecte todas las cuencas, para llevar agua desde donde sobra a donde falta. En Huercalovera, contarles que el lunes se va a coger la celebración del Día del Agua por parte de los regantes de la provincia. Algunos de nuestra comarca también estarán allí. Ya se han comenzado a colocar las vías en el tramo de la alta velocidad que unirá Murcia y Almería. Son 61,5 kilómetros en el tramo Lorca-Vera. Sin noticias sobre los espigones previstos en la playa de Verán y nuevos aportes de arena, el ayuntamiento considera que las playas están en condiciones óptimas para Semana Santa. El alcalde de Garrucha, Ramos, ha declinado pronunciarse sobre el aumento de sueldos de su gobierno, que ha sido denunciado por el Partido Socialista, y la Mancomunidad de Municipios, que invertirá 200.000 euros ahorrados con las licitaciones en obras del Plan de Sostenibilidad Turística en nuestra comarca. Se destinarán a un espacio para trabajo compartido en Taberno, a rehabilitar una casa museo para Pulpí y mejorar los accesos a la mina Molata en Vedal. El Ayuntamiento de Huercalovera va a licitar la semana que viene la restauración del edificio del casino, un concurso que partirá de 2 millones de euros. El edificio contará con 1.500 metros cuadrados y será la nueva sede del Ayuntamiento. También el descargador del mineral de Garrucha y la torre de Mesa Roldán en Carboneras, en estado de ruina inminente, es lo que recoge esos dos bienes de interés cultural de la comarca. Se recogen en esa lista roja de Hispania, la Fundación Hispania Nostra, la fundación que preside la reina Leticia. Vera ha inaugurado su primer sendero homologado. La ruta consta de 7,6 kilómetros que unen el Salar de los Canos con el yacimiento urbano de Roceipón, la ermita de la Virgen de las Huertas y los cerros volcánicos de los Pelaos y el Pajarraco. Huerca Lovena pone la primera piedra de la Casa Museo del Paso Morado. Se levantará sobre una parcela de 560.000 metros cuadrados y estará terminada en el año 2028. Y Taberno está conmocionado por la muerte de Alex, un niño que padecía una enfermedad rara, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo, inoperable y sin tratamiento, con el que el pueblo se había volcado. Y es todo por hoy miércoles. Mañana volveremos con más información de nuestra comarca. Acompáñenos si les apetece.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.